por el objetivo del club, y obviamente el jugador se ilusiona con poder darle algún título a la afición rojiblanca.
El defensa más caro en la historia del Atlético de Madrid, Robin Lenormand, que seguro va a dar mucha solvencia y mucha seguridad a la zaga del equipo de Diego Pablo de Simeone. Ha querido subrayar muchas veces lo que nos decía Luis Felipe, ¿no? Que para él es dar un paso adelante en su carrera, fichar por el Atlético. Luis Felipe, gracias desde el Metropolitano, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
La pregunta es, ¿a qué puede aspirar el Atlético esta temporada con, de momento, los refuerzos de Lenormand, Sorloz y Julián Álvarez? ¿Tiene que vender? ¿Tiene que dar salida a Joao Félix y a otros futbolistas? ¿Tiene que fichar otro central, por ejemplo? ¿Alguien para el centro del campo? Estaba ahí la opción Gallagher, pero se truncó después de que el Chelsea se echase atrás con Samu Omorodion. No sé, respondedme con una nota de audio, con notas de voz en el 628-2690-92. ¿A qué puede aspirar el Atlético esta temporada? Respondedme como han hecho los oyentes, ya han empezado a hacer, por ejemplo, este aficionado rojiblanco ilustre desde Suiza.
Muy buenas, Sauki, un saludo de Lín de los Alpes. Sauki, el objetivo del Atlético Madrid y del Cholo Simeone, ya te lo digo yo, ganar todos los partidos. Ese es el objetivo real del Atleti y del Cholo Simeone.
¿Y tú qué piensas? 628-2690-92. Bienvenidas, bienvenidos. Es miércoles 14 de agosto de 2024 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Hoy se levanta el telón de la temporada con el primer título oficial en juego, la Supercopa Europa entre el Real Madrid y la Atalanta de Bérgamo. A las 9 de la noche en el Estadio Nacional de Varsovia, el campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League para saber quién es el supercampeón de Europa. Ancelotti se llevó ayer el susto, bueno, se lo llevó él, de hecho tiró el cronómetro al suelo enfadado porque hubo una entrada fea, creo que sin ningún tipo de mala voluntad, pero de hecho amení a Camavinga, entre franceses, andó el lance y Camavinga obviamente no está para jugar esta noche y a ver cuánto tiempo tiene de baja. Contratiempo, porque es uno de los jugadores importantes para Carleto esta temporada. Se estrena Mbappé, sí. Primer asalto a un título de la temporada para Kylian Mbappé. El Madrid busca ante el Atalanta su sexta Supercopa. Y Camavinga, como digo, se pierde la final tras lesionarse en una rodilla. Es la información de portada hoy en Marca. Ancelotti quiere empezar la temporada tocando metal.
Como siempre, con toda la ilusión, con todas las ganas. El primer título de la temporada, que puede ser una temporada que va a ser una temporada muy exigente, que puede ser también una temporada muy exitosa. Tenemos que, queremos empezarlo bien, teniendo en cuenta las dificultades, pero veo el equipo bien, también si no hemos tenido mucho tiempo para entrenar, creo que el equipo está bien, es motivado para jugar un partido bueno.
Quiero que opinéis también, por supuesto, de Mbappé, de ese contratiempo, de la lesión de Camavinga y de lo que pueda hacer el Real Madrid así para empezar a impresionar un equipo que con el refuerzo de la tortuga, del galáctico Kylian Mbappé, pues si ya la temporada pasada hizo el doblete Liga Champions, esta temporada parece que no es una utopía lo de pensar en ganar los 7 títulos en los que va a competir esta noche, el primero de ellos, la Supercopa Europa frente a la Atalanta. 628-26-90-92. Ahora estar en Varsovia con Toribio, parece que Mbappé va a ser titular de inicio. Y también lo que se inicia, no solo con la Supercopa Europa se le da el pistoletazo de salida a la temporada, sino que mañana va a arrancar ya la Liga 24-25 en Primera División. Y lo va a hacer mañana jueves a las 7 de la tarde con el Athletic Club de Bilbao Getafe. Problemas para Bordalás. Prácticamente tiene 11 futbolistas para salir mañana en San Mamés a intentar conseguir los 3 puntos. Está más que avisado Ángel Torres de la situación que tiene ahora mismo con tan poquitos jugadores el técnico alicantino.
Estamos un poquito condicionados por la falta de efectivos. Ha habido, bueno, plantillas que han hecho cambios para intentar mejorar, otras que han tenido que hacer algunos retoques únicamente, pero también con la intención de reforzarse y de mejorar. Y bueno, pues nosotros por diferentes motivos, pues no. Pero bueno, todavía queda mercado y debemos ser optimistas y esperar. El club ya sabe las necesidades que tiene el equipo, no el entrenador, sino el equipo, y bueno, confiemos en que al final lleguen esos jugadores que podamos completar con garantías un año tremendamente complicado.
Y lo he repetido varias veces, he ido avisando, Ángel Torres también lo sabe, que ahora mismo, hasta el cierre del mercado, el Getafe tiene problemas, tiene muy pocos futbolistas inscritos y con esos mimbres la temporada va a ser, lo ha repetido varias veces Bordalás, muy complicada. Atleti Getafe, para empezar, para arrancar esta primera jornada de la Liga eSports, mañana a las 7 de la tarde, a las 9 y media de la noche se jugará el Betis Girona y el Betis está, el equipo de Pellegrini también, pues eso, con lo justo para arrancar la temporada. El viernes a las 7 Celta Alaves, 9 y media Las Palmas Sevilla, el sábado a las 7 Osasuna Leganés, 9 y media Valencia Barça, 7 de la tarde del domingo Real Sociedad Rayo Vallecano, 9 y media Mallorca Real Madrid, cerrará esta primera jornada de la Liga en Primera División el lunes a las 7 de la tarde el Valladolid Español y a las 9 y media el Villarreal Atlético de Madrid. Pero es que mañana también arranca la Liga en Segunda División. Primera jornada de la Liga Hypermotion a las 8 y media con el Granada Albacete. El viernes a las 7, Mirandés Córdoba. A las 9 y media, Cádiz Zaragoza. El sábado a las 5, Racing de Ferrol Málaga y Eibar Castellón. A las 7, Deportivo La Coruña Oviedo. Para el domingo a las 5, Racing de Santander Almería y Sporting Levante. A las 7 y media, Burgos Cartagena y Elche Huesca. Cerrará esta primera jornada de la Liga en Segunda División el lunes a las 8 y media, el Eldense Tenerife. Pues nada, que esto comienza ya. 1 y 9, 12 y 9 en Canarias. Así que en esta cuenta atrás tú puedes integrarte perfectamente y ser partícipe del comienzo de la fiesta del fútbol en nuestro país con este consejo. Cuenta atrás regresiva que coge velocidad de crucero para el comienzo de otra temporada y la guía marca, este es el consejo, la guía marca de la Liga 2024-2025 ya está a la venta desde hoy mismo, miércoles 14 de agosto. Ahí vas a tener todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga de Fútbol. Encuéntralo en esta nueva edición. Vas a encontrar los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. Consigue desde hoy mismo en tu kiosco. Consigue la guía de la la guía marca de la Liga 24-25. Consíguela en tu kiosco más cercano. Y vamos a conseguir seguro hacer una buena previa de lo que va a ser el Real Madrid-Atalanta en Varsovia. Primer título oficial en Liza, esa Supercopa de Europa esta noche. Y vamos a comentar también los problemas de inscripción, que es casi un mal colectivo. Va a empezar la Liga y hay muchos clubes con problemas de inscripción para inscribir jugadores y con las plantillas muy justas. Esos asuntos y otros, los que se nos ponga por delante, a eso de las 2 y 10, en el Tiempo de Opinión, de Directo Marca, hoy con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Javi Casquero, Santi Siguero y Rubén Jiménez.
Y sabe lo que se acerca también, la cuesta de septiembre y con todo lo que ello conlleva. Adelántate, amigo, amiga, y confía en Yamóvil, porque te ayuda Yamóvil a darle la vuelta a la cuesta de septiembre, dándote la mejor tasación por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil es el concesionario en el que puedes vender tu coche de forma rápida, segura y sin sorpresas. Por cierto, un descomín, un anuncio. Hoy en Directo Marca os voy a presentar la historia, la increíble historia de Àlex Roca. Historia conmovedora, historia del deportista catalán que, bueno, ha sido muy viral tras completar el reto más duro de su vida en el contexto de los Juegos Olímpicos de París 2024. El atleta, que tiene un 76% de discapacidad física y una hemiplejia, logró acabar el pasado domingo su segundo maratón, siendo la única persona en el mundo capaz de lograrlo en su condición física. Este fue el momento en el que atravesaba la línea de meta.
Eso va por vosotros, para que no dejéis nunca de soñar. Vamos a dar visibilidad y a conseguir cambiar este mundo. Fuera estigmas, fuera prejuicios. Vamos a luchar y a dar visibilidad a todas estas personas que un día sufrieron. Seguiremos cambiando el mundo juntos.
Impresionante. Escuchabais a Mari Carmen, que a su lado, su mujer, le viene acompañando en todos los retos y en su vida. Gracias a la cual, a Mari Carmen, vamos a poder hablar, os voy anunciando eso de las 2:40 a las 3:20 con el propio Alex Roca. Alex y Mari Carmen protagonizan una historia de superación, de valores y una historia de amor muy bonita que luego van a compartir con todos vosotros en este programa. No os la perdáis. Pero no somos ajenos tampoco, centramos mucho y cargamos mucho la mano en el fútbol, a las noticias del resto de deportes. Y hoy ha habido un bombazo en el mundo del baloncesto con Alex Mumbrú como protagonista. Charlie Santo, buenas tardes.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Noticia que firma Nacho Duque en Marca y que anuncia la próxima incorporación de Alex Mumbrú como seleccionador alemán de la selección campeona del mundo y que ha quedado cuarta en los Juegos Olímpicos y que ha perdido a Gordon Herbert, su entrenador en los últimos años, que va a entrenar al Bayern la próxima campaña. Después del casting de entrenadores se han decidido por Alex Mumbrú, por el técnico catalán, ex de Valencia y de Bilbao Basket, que va a afrontar, Rafa, su primera experiencia lejos de España con un equipo potente, con presente y con futuro. Va a ser Alex Mumbrú, en próximas fechas, nuevo seleccionador de Alemania en baloncesto.
Pues una gran noticia para los técnicos españoles, ¿no? Que alguien como Alex Mumbrú pueda acceder al banquillo de una selección tan importante como la germana. Gracias, Charlie.
Chao, Rafa.
1:14, 12:14 en Canarias. Os espero en el 628-2690-92. Y Toribio nos espera ya mismo a la vuelta de los dos mejores consejos comerciales de tu vida desde Varsovia con la previa del Real Madrid-Atalanta, final de la Supercopa Europa en directo esta tarde-noche en Marca Europeo, en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti. GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4. En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Son los minutos que pasan de la 1 de la tarde, 12:17 en Canarias, a las 9 de la noche, Real Madrid-Atalanta en Varsovia, Supercopa de Europa. Vete pronosticando cómo crees que va a ser el estreno. Dicen que apunta a titular de Mbappé, kilómetro cero del nuevo y flamante fichaje del Real Madrid, 628-26-90-92, del contratiempo de la lesión de Camavinga. Sí, a pies de su compatriota Tchouaméni, lesión totalmente fortuita, pero que es un problema. Sí, para empezar, para Carlo Ancelotti, 628-26-90-92. Y de lo que pueda o tenga que conseguir el Atlético de Madrid con los fichajes, buenos fichajes que está haciendo. También te preguntaba al comienzo de este Directo Marca, toda vez que hemos estado en el Metropolitano asistiendo a la presentación de uno de ellos, de Robin Lenormand, 628-26-90-92. Me voy hasta Varsovia, una ciudad preciosa de Polonia. Dije que te olvidé, pero no. La capital, de hecho. Miguel Ángel Toribio, hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Con muchas ganas por parte de la afición blanca de ver el estreno de este Real Madrid en el primer título oficial en Liza ante una Atalanta mermada. Tori, por ahí vamos a empezar, hay que decirlo. El equipo de Gasperini ha tenido muchas bajas. Tiene incluso hasta un jugador declarado en rebeldía, toda vez que nos sorprendió a propios y extraños en la final de la Europa League. Por eso está disputando esta noche la Supercopa Europa, donde ganó, y bien, a la revelación en Europa, ¿no? Al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, Tori.
Sí, tres futbolistas que bueno, forman parte de la columna vertebral del campeón de la UEFA Europa League, como son Scalvini, defensa, como es Aniolo, media punta, como es Scamacca, delantero, aparte de Cop Miners, que se ha declarado en rebeldía, así que muy mermado el equipo de Gasperini. El Madrid también mermado, pero algo menos por la lesión de última hora en el día de ayer de Camavinga. Acabamos de conocer el parte médico del futbolista francés después de las pruebas más exhaustivas que ha pasado en la mañana de hoy aquí en la capital polaca, y se confirma el esguince del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Se habla de aproximadamente un mes y medio de baja para el futbolista francés, que regresaría pasado el parón por selecciones, por lo que a bote pronto se perdería los 5 partidos de este arranque de temporada, 4 en agosto, 1 en septiembre, el día 1, así que no estará esta noche disponible para Ancelotti contra la Atalanta, así como tampoco para el técnico italiano en el estreno de Liga, ni contra el Mallorca, ni contra el Valladolid, ni contra Las Palmas, ni contra el Real Betis.
Aunque es un contratiempo, claro, pues las noticias son mejores de lo que en un primer momento, por cómo se llevaron todas las manos a la cabeza y la cara de preocupación del propio Ancelotti y de los compañeros de Camavinga, pues ese 15 de ligamento colateral interno en la rodilla izquierda, con un mes y medio de baja, es menos de lo que podría haber sido, porque por momentos a lo mejor alguno pensó que estábamos ante otra rotura de ligamentos. Con todo y con ello, Toribio, ¿por qué 11 crees que va a apostar Carleto para intentar conseguir el primero de los 7 títulos a los que aspira su Real Madrid esta temporada?
Bueno, en condiciones normales podría repetir o repetiría el 11 de Wembley. Es verdad que no está Nacho, que no está Kroos, pero es que el estatus de Mbappé no es el estatus de un fichaje, podemos decir, corriente. Al igual que Hendrik, tenía muy complicado jugar de inicio por una cuestión, bueno, pues de galones. El caso de Mbappé es diferente, rompe todos los moldes y va directo al 11. La baja de Camavinga la va a ocupar en principio Aurélien Tchouaméni, así que el 11 sería el siguiente, con Courtois entre palos, defensa para Carvajal, Militao, Rüdiger y Mendy, el medio para Tchouaméni y Valverde, y a partir de ahí una incógnita cómo va a colocar sus piezas Ancelotti. Lo que está claro es que esas piezas van a ser Bellingham, Rodrigo, Vinicius y Mbappé.
Ahora escuchamos un poquito más a Ancelotti y a Carvajal y Fede Valverde, que fueron los que acompañaron al técnico italiano en la sala de prensa, en la rueda de prensa previa oficial. Pero Toribio, claro, hay que regular, y Ancelotti va a tirar de, no sé si de calculadora, pero va a tener que saber manejar, y en eso es un fenómeno el vestuario, porque hay muchos, muchos peones, hay muchas fichas, hay muchos partidos también, y la inteligencia del transalpino, por ahí va a pasar en parte, pues la buena temporada, una más que haga el Real Madrid, que tiene unos refuerzos importantes como son, para empezar, el del propio Mbappé, el deseado durante 7 años por el club blanco, o también Endriki, ¿no? Más los que ya estaban, y eso sí, los que se han ido, ¿no? Nacho y Toni Kroos especialmente, Miguel Ángel.
Sí, dice Ancelotti frecuentemente que la clave de este vestuario es la paciencia de los jóvenes y la sabiduría de los veteranos. Bueno, pues tendrá que volver a inculcar a los jóvenes que tienen que tener esa paciencia y a los veteranos ese pozo y ese saber estar para cuando haya días importantes en los que no figuren en el once inicial, pues tengan esa calma para en la segunda parte aportar lo que el equipo necesite. Eso lo hace perfectamente Lucas Vázquez y Luka Modric, a pesar de que siempre le cuesta asumir de inicio su rol de suplente, máxime en un día como hoy, que es una final y que estrena condición de primer capitán, porque no está Kroos, porque tampoco va a jugar a pesar de la ausencia de Eduardo Camavinga, y eso siempre es complicado de asumir. Pero ya se vio la temporada pasada que el curso es largo y que hay momentos para todos y que puede ser igual de importante o más incluso que los titulares saliendo desde el banquillo, como demostró por ejemplo José Lu contra el Bayern o el propio Luka Modric pues aquel día contra el Sevilla que marcó gol, en las eliminatorias de Champions contra el City o contra el Bayern. Así que tienen que tener pues esa calma a pesar de que no vean su nombre en la pizarra de los elegidos. Creo que es una de las claves, que los suplentes sepan asumir que hay minutos para todos, que desde el banquillo también se puede aportar y también pueden hacer, por supuesto, mucho y aportar para que el Madrid siga siendo campeón y siga ganando trofeos. No en vano, hoy Modric puede conseguir su trofeo número 27, siendo el futbolista del Real Madrid con más títulos en la historia. Ancelotti podría igualar los 14 títulos de Miguel Muñoz, así que entre todos tendrán que aportar su granito de arena, bien desde el inicio, bien desde el banquillo, para que el conjunto blanco siga esta racha impresionante de títulos conquistados.
¿Qué más, Toribio, desde Varsovia?
Que hay 24 convocados, que están descartados Alaba y Camavinga. Estaba revisando el historial médico del francés. El pasado mes de noviembre también sufrió una lesión de rodilla. Esta fue con Francia, pero fue en la rodilla derecha. En principio iba a estar de baja unas 7-8 semanas. Finalmente recortó plazos. A ver si es capaz el futbolista francés también de recortar plazos con esta lesión que, repetimos, le puede tener de baja entre 6-7 semanas. Por tanto, se le esperaría para después del parón por selecciones las primeras semanas de septiembre, que va a estar el Estadio Nacional de Varsovia prácticamente lleno, con capacidad para 58.000 espectadores. Buena parte de madridistas van a llegar desde aquí, desde Polonia, desde Alemania y desde otras regiones de Centro Europa, y que pita un suizo, Sandro Schärer. Va a ser el hombre que dirija el partido en busca el Madrid de lo que sería su sexta Supercopa de Europa y empezar el curso entre raíles, sin ningún tipo de vaivén, sin ningún tipo de sobresalto, porque es un torneo que el Madrid pues tiene mucho que perder, prácticamente nada que ganar, y más con la presencia de Mbappé, que va a ser el principal foco en lo que va a ser el debut del futbolista francés con la camiseta del Real Madrid.
Pero que para Carleto ni es el príncipe ni es el rey. Hizo un poco esta defensa, ¿no?, de la humildad que quiere que rodee a su plantilla esta temporada con la llegada del mega crack galo, Kylian Mbappé. Ancelotti:
no, yo creo que, como he dicho, es un ambiente, por lo visto en estos años, es un ambiente muy sano, muy limpio. Creo en gran parte determinado da la presencia de los jugadores que están más aquí, como Dani, como Carvajal, como ha sido Nacho, como ha sido Kroos, como es Modric, como va a ser Valverde, como es Lucas Vázquez. No hay príncipe rey, hay un grupo de jugadores, obviamente, que cada uno de estos con calidades distintas, que han sido capaces de meter toda esta calidad junta al servicio del equipo. Es exactamente lo mismo de lo que queremos lograr esta temporada.
Ahora escuchamos más a Carleto. Toribio, gracias, abrazo.
Hasta luego, Rafa.
Nos ha traído Miguel Ángel Toribio la última hora del Real Madrid desde Varsovia. Ya se sabe el alcance de la lesión de Camavinga. Va a estar entre 6 y 7 semanas de baja el francés después de sufrir un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda tras una entrada que le hizo de forma fortuita, por supuesto, su compatriota Tchouaméni. Bueno, por cierto, es noticia también de última hora, lo ha anunciado ya en sus redes sociales. Kit Kat dejó el fútbol a un lado. Silvia Domínguez se retira de la selección española femenina de baloncesto tras casi 20 años, 214 internacionalidades y 9 medallas en su palmarés. Lo ha anunciado ella misma en sus redes sociales y Baloncesto España, la cuenta oficial de la Real Federación Española de Baloncesto, de la Federación Española de Baloncesto, que no es real, pues le da las gracias a Silvia Domínguez tras su extraordinaria etapa con la selección española. La familia somos equipo, son los hashtags que siempre maneja la Federación Española de Baloncesto, que preside nuestra buena amiga Elisa Aguilar. Que le vaya muy bien en su vida a Silvia Domínguez y gracias por los servicios prestados. 1 y 27, 12 y 27 en Canarias. Marta Ancelotti ironizaba el técnico italiano ayer en la previa con el problemón que tiene con esta pedazo plantilla que le han armado este verano desde los despachos del Real Madrid.
Que tengo un problema muy gordo. Todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner. Me ha arruinado las vacaciones. Yo creo que es la cosa más sencilla, porque el jugador es bueno. Al final van a jugar y van a aportar. Y después, si tú lo tienes bueno e inteligente, aún más fácil. Creo que este problema aquí no existe, porque tenemos un montón de partidos. Obviamente no puedo pensar que van a jugar 70 partidos siempre lo mismo 11, teniendo en cuenta que el año pasado lo que han jugado menos han sido lo que han aportado mucho, muchísimo al equipo, lo que empezaban desde el banquillo. Puede ser una llave también este año de sacar partidos con jugadores que empiezan en el banquillo y que entran en el campo después.
Y otro asunto que quiso zanjar Carlo Ancelotti, la oferta del fútbol árabe a Vinicius. El Madrid y el propio Ancelotti lo tienen absolutamente claro con el brasileño.
No hay nada porque no hay absolutamente nada porque son solo especulación en este momento de mercado que cierra el 31 de agosto, más solo una especulación y nada más.
Junto a Ancelotti, en rueda de prensa, hablaron Carvajal y Fede Valverde. Carvajal, demostrando, es el segundo capitán, el primero es Modric, las muchísimas ganas con las que tienen esta temporada de empezar ya a intentar conquistar cada uno de los 7 títulos que tienen por delante.
Pues con muchísima ilusión, lo afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Nuestra puesta de escena de toda la plantilla, sabemos que empezar la temporada con un título pues te llena de confianza y bueno, mañana tenemos un reto importante ante un gran rival que tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar.
Sí, la verdad que he disfrutado durante las vacaciones la gran temporada, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. Pero esto no para. Ya mañana tenemos un nuevo título, una nueva temporada, nuevos retos. Y para mí lo primordial son los títulos colectivos. Lo personal es secundario. Sí que es verdad que, bueno, pues te llena de ilusión poder cosechar algún título personal. Pero ya te digo, para mí es totalmente secundario y tengo el focus en mañana que quiero levantar otro título con el Real Madrid.
Fede Valverde, y luego también opinó el pajarito o ya el halcón de un debate que abrió por el que le preguntaban a Dani Carvajal sobre el calendario. Para empezar, Valverde lo que dijo, porque se espera que Mbappé sea titular ya esta noche en su primer partido oficial con la camiseta del Real Madrid, está convencido el uruguayo de que el francés va a hacer historia en el Real Madrid.
Sí, bueno, a mí me tocó compartir un par de entrenamientos con él. Al final es un jugador que sabemos la clase de jugador que es de los mejores del mundo, creo que viene a aportar mucho, viene con muchas ganas, se le ve muy motivado en esta nueva etapa en el Real Madrid, y creo que seguramente va a dejar una huella en este club.
Ningún tipo de sentido, me reitero en declaraciones que he hecho anteriormente, es imposible que podamos mantener un nivel óptimo y máximo rendimiento teniendo viajes con la Intercontinental, con un Super Mundial de clubes que cuando acaba la temporada te aleja un mes de casa, cruzando un continente, con fechas FIFA entre medias, y es imposible si llegásemos a todo rendir 72 partidos. Creo que los estamentos oportunos deberían analizar esto porque es prácticamente imposible, los niveles bajan, los partidos bajan de nivel y lo que lo sufrimos somos nosotros, ¿no? Y nuestras familias.
Sí, bueno, opino lo mismo que Dani. Al final también hay que sumarle nosotros que somos Sudamérica. Al final tenemos que hacer 12 horas de en cada partido que tenemos con nuestra selección, 12 horas de vuelta, jugar al otro día. Obviamente es muy complicado. Por ejemplo, este año ya hemos entrenado mucho menos, ya tenemos mucho menos gasolina durante todo el año y va a ser complicado, pero bueno, creo que nosotros intentamos hacer lo mejor posible cada día, somos profesionales, somos maduros, intentamos dar el máximo a nuestro cuerpo, con alimentación, con descanso, pero hay veces que nuestro cuerpo también se satura y es complicado.
Podéis opinar también del asunto del calendario, es una barbaridad, 72 partidos pueden llegar a jugar, ¿no? Los futbolistas del Real Madrid y prácticamente los mismos, o quizá alguno menos, pues prácticamente todos los equipos, ¿no? Hay equipos que están en menos competiciones, pero en el caso del Real Madrid 72 partidos, no hay quien lo aguante, no hay piernas que lo soporten. 6-28, 26-90, 92. Vuelvo a Varsovia. Porque quiero charlar con Krzysztof Roth, que es periodista polaco de Eleven Sport y trabaja también en una web de fans polacos del Real Madrid ahí en Varsovia. Hola Krzysztof, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también con mucha gana, ¿no?, de ver el debut de Mbappé con el Real Madrid, el debut oficial, y al propio Real Madrid en ese Estadio Nacional de Varsovia ante el Atalanta en lo que va a ser la disputa del primer título oficial en juego, esta Supercopa Europa, Krzysztof.
Sí, pues encantado. Y imagínate que Kylian Mbappé debuta en Polonia en una final europea. Es una cosa increíble.
Hay mucha expectación, ¿no? Creo que va a registrar el Estadio Nacional de Varsovia una entrada espectacular. En Polonia generalmente predomina el blanco del Real Madrid. Hay también muchos aficionados del Barça. ¿Cómo se reparte un poco ahí, al menos en tu entorno, el cariño por el fútbol español? ¿En qué equipo se concentra? Especialmente en el Madrid, ¿no? Entiendo.
Sí, creo que Polonia es muy madridista, pero la verdad es que el fichaje de Robert Lewandowski para el Barça pues ha cambiado cosas, claro, un poquito, pero vamos, Polonia es muy madridista y creo que hoy en el estadio será blanco.
Con Lewandowski ahora azulgrana, claro, en Polonia también se ha despertado el interés por supuesto por su compatriota y por lo que pueda hacer y está haciendo ya en el Barça. A ver cómo se le da esta temporada. Mbappé ha desatado la locura estos días ahí en Varsovia. Ha sido especialmente el que ha desatado más la locura entre los fans de, por ejemplo, los que leen en la página web en la que tú trabajas, esa web de fans polacos del Real Madrid, Krzysztof, ¿sí, no?
Sí, seguramente. Y cuando vi que los jugadores vinieron al hotel, entonces Kylian y Vinicius fueron los dos que más entusiasmo recibían. Y además Florentino Pérez, obviamente.
Que también se harta a firmar autógrafos. Es casi pues una estrella más de la plantilla del Real Madrid. Oye, Krzysztof, ¿cómo es tu historia? ¿Por qué sabes tan bien español?
La verdad es que no lo uso tan frecuentemente como quería, pero es que es una pasión por los colores, ¿no? Que no tiene nacionalidad, y yo estudiaba español durante mi años en el colegio y estoy aquí.
Y del Real Madrid de chiquitito, la pasión por los colores, entiendo que te ha llevado a trabajar en esa web, aparte de en esa televisión, el Eleven Sport, donde tengo ahí un buen amigo, Daniel Sobis, al que conoces.
Sí.
Pero habrás visto incluso in situ ganar alguno de los títulos, últimos títulos del Real Madrid, alguna de las Champions. ¿Es tanta la pasión como para viajar hasta las finales? ¿Por tu parte, Krzysztof, o no?
Es una cosa un poquito cara, pero... Sí. Pero... Vamos, con Eleven Sports, la tele, pues vamos a los partidos en España, en el Barcelona, obviamente, porque Robert Lewandowski, pero también a Madrid, y encantado, pero la verdad es que es mi primer final europeo, y encantado, y quiero verlo ya.
Tienes ganas ya de que ruede el balón y ver en acción a Mbappé con ese nuevo Real Madrid, ¿no? Remozado con el propio Mbappé, Endriki, en fin, y con el maestro de siempre en el banquillo, que es Carlo Ancelotti. ¿Qué esperas del Real Madrid con el refuerzo de Mbappé, sobre todo? Pues si ya la temporada pasada fue de 10, que sea de 11. ¿De los 7 cuántos caen? ¿O no eres de los que te gusta pronosticar, Krzysztof?
Sí, bueno, el verano ha sido un poco duro, ¿no? Para todos los periodistas del Real Madrid, porque si fichas a Mbappé, si ganas la Liga y la Champions, pues ¿qué vas a hacer todo el verano?
El listón está ya alto, sí.
Sí, sí, pero me parece que esta plantilla tiene todo para ir a un nivel incluso más alto. Y bueno, muchas ganas de ver cómo funciona Kylian con Vini especialmente, pero me parece que la salida de Toni Kroos es algo que bueno, vamos a discutir esta temporada, porque es un jerarca y es un jugador muy importante, era un jugador muy importante.
Y seguro que el Madrid tiene que adaptarse a la era post-Kroos, ¿no? Que ha sido uno de los metrónomos, sí, del fútbol desde el centro del campo de este Real Madrid en los últimos 10 años. Pues nada, a ver qué pasa, a ver cómo se le da la temporada al Real Madrid, 7 títulos posibles, a ver cuántos consigue, pero desde luego este equipo con la guinda de Mbappé aspira absolutamente a todo. Christoph, gracias por atendernos, que disfrutes profesionalmente de la Supercopa de Europa esta noche en el Estadio Nacional de Varsovia y que gane el Madrid, claro, ante el Atalanta de Bérgamo. Sí. Christoph, sí. Roth, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
1:38, 2:38 en Canarias. Ahora buscaré más opiniones. La próxima doméstica de una institución aquí en el Universo Marca. Pero ahora escucha con atención porque este concierto no te lo puedes perder. 12 de octubre, Wizzing Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. Este I Will Survive, el Never Can Say Goodbye. Va a ser un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Hazme caso y que no te lo cuenten. Más opiniones, aparte de la tuya, que me la envíes al 628-26-90-92. Más opiniones al grupo WhatsApp de Radio Marca a propósito de este Real Madrid-Atalanta, de Mbappé, de la lesión de Camavinga. Me dice el profe San Martín que eso de 6 semanas, me dice por línea interna el profe, me envía un WhatsApp, vaya, que la lesión, ese 15 de rodillas, seguro que va a ser grado 2, que se puede ir a las 8 semanas porque hay que contar con la readaptación y que es la pierna encima de golpeo. 6 semanas es un pronóstico demasiado triunfalista, 6-7 semanas. Pero bueno, la lesión de Camavinga y de lo que vamos a hablar a continuación también, enseguida vuelvo con la previa del Real Madrid-Atalanta, de lo que vamos a hablar a continuación y con quien vamos a hablar también es muy interesante, porque me voy hasta Butarque, hablamos del Leganés. Y hablamos con uno de los fichajes que acaba de ser presentado junto con Óscar Rodríguez, que vuelve a casa, vuelve al Estadio Pepinero. Es Dimitrovic, portero que viene procedente del Sevilla, que estaba en el Eibar, que es un portero bien solvente y que ya me está escuchando. Hola, Dimitrovic, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gente, ¿qué tal?
Con mucha gana, ¿no?, de debutar con el Lega en su regreso a Primera División.
Sí, muy feliz, muy ilusionado, de verdad, ya un par de días con todo lo que he visto en este club, estoy muy ilusionado, muy contento de encontrar la gente muy trabajadora, muy humilde y muy sana, y nada, me estoy incorporando ya sintiendo como uno más y con ganas de que llegue sábado y nada, disfrutando día a día con nuevos compañeros y nueva gente.
Marco, ¿qué te sedujo de la llamada del Leganés? Porque es un equipo que la temporada pasada en segunda división estuvo prácticamente comandando la clasificación desde el principio, pero se ha tirado unos añitos en la Liga Hypermotion y lo normal es sufrir. Esto es normal, ¿eh? Esto hay que hacerse la idea que al Lega lo suyo es que le cueste el arranque en su regreso a la élite, ¿no? A la primera división. Marco, ¿no?
Tocará sufrir otros 10, 11 equipos, así que no hay ningún secreto, siempre salvar la categoría nunca va a ser fácil, es un objetivo duro que cada año hay más equipos metidos en la pelea, así que lo que estoy viendo está muy ilusionado, mucha gente va a debutar en primera, de mi parte que tengo experiencia en la primera voy a transmitirles lo que es primero, lo que se van a encontrar, pero veo a la gente con muchas ganas, mucha ilusión, que seguro que durante la temporada llegará bueno, resultados malos, pero no solo para nosotros, como todos los equipos. Ya te digo, lo vivo de presente y de verdad todo lo que estoy viendo estoy súper positivo y te digo, con muchas ganas de que arranque la liga ya.
Marco Dimitrovic es un portero contrastado. Llegas al Leganés, que ha defendido en la última temporada, especialmente con mucho acierto, Diego Conde, que sabes que ha fichado por el Villarreal. Te han hablado muy bien de él. Ha dejado el listón alto. Así que, Marco, desde el principio a enamorar a la afición de Butarque con tus paradas, ¿no?
Bueno, yo de verdad te digo, estoy uno más si haya partido donde tengo que intervenir mucho más, voy a dar lo máximo que puedo. Siempre cuando un portero no tenga trabajo es una señal que el equipo está realizando un gran trabajo, pero bueno, toca lo que toca y voy a dar todo lo que esté preparado para cualquier circunstancia, que en primera todo lo puede pasar, todos los equipos tienen mucha calidad, muy buenos jugadores, así que te digo, donde toca, como toca, ser uno más, transmitir todo lo que puedo, ir aprendiendo día a día, que cada día es un aprendizaje, y nada, te digo, encontré un club muy sano, muy ambicioso, muy humilde, y desde el primer día me siento uno más y con muchas ganas de debutar, de trabajar y de disfrutar con la gente.
Una curiosidad que tengo, porque yo en mis años mozos, en mi infancia, jugaba también de portero, por supuesto a nivel amateur, absolutamente, pero sí que decía, ostras, que me lleguen y que las pare todas. ¿Un portero en la élite, en el fútbol profesional, no quiere que le lleguen o quiere salirse cada vez que le lleguen? Es decir, ¿tú tienes ganas de participar en los partidos o cómo se lo plantea un portero en la élite? Que te lleguen y las saque todas, o que directamente ni te lleguen.
Pues yo quiero ganar partidos, como sea, quiero ganar partidos como sea. Si tengo que intervenir 0 veces, 10 veces o más o menos, da igual, pero yo quiero ganar partidos. Si mis paradas, si serán 10 o 15, van a servir que vamos a ganar partidos, lo acepto. Si me toca decir, si puedo elegir, no sé, cometer un error, pero que mi equipo va a meter 2 goles, lo firmo. Son todo para ganar partidos, así que soy uno más, sí que... puesto de portero siempre destaca con las paradas, pero en el fútbol de hoy, todos los que estamos metidos en fútbol, muchas veces con la comunicación, con una salida fuera de área, con un centro bien bloqueado, pueden servir para dar mucha confianza al equipo y pueden valer mucho más de las paradas, las que entran en esas estadísticas, donde las que dominan el fútbol. Solo buena actuación solo no se refleja solo por la estadística donde se ponen paradas, así que te digo, toca lo que toca, yo voy a hacer todo para que mi equipo gane puntos, porque lo único que se recuerda son los puntos.
La última, bueno, hay que decir que tu adaptación va a ser rápida porque el otro portero del Lega es Juan Soriano, con el que ya coincidiste en el Sevilla, pero la última, el Lega regresa a Primera División y seguro que en Butarque uno de los derbis más esperados será ante el Real Madrid de Mbappé, que hoy es la novedad porque se va a estrenar con la camiseta blanca. Lo de enfrentarte a Mbappé, hasta ahora en tu carrera profesional, ¿en algún momento te has enfrentado a él? ¿Cómo lo ves? Porque es un bicho, Marco.
No me enfrenté, es un bicho como todos los demás que están en Madrid, porque en Madrid todos los que juegan son los bichos, así que enfrentarse, prepararse al máximo, porque los jugadores de la Real Madrid son capacitados para hacer todo en el campo, así que ¿qué tienes que hacer? Hacer un esfuerzo grande, correr mucho más que ellos, estar mucho más compacto como equipo, pero bueno, que les diga. No te voy a decir nada de lo que no sabes ni tú ni el resto del mundo del Madrid, así que, pero bueno, cuando ya llegue el partido de Madrid vamos a hablar, pero seguro que una ilusión para el club, para la gente sobre todo, va a ser enfrentarse a los mejores del mundo, y nada, cuando llegue la semana de Madrid vamos a hablar de ellos, así que todos los focos están puestos a El Sadar.
Marco Dimitrovic, mucha suerte, ya te digo yo que vamos a ir hablando, esta es solo la primera de las muchas conversaciones que tendremos en directo Marca. Nuevo portero del Leganés, Marco, un abrazo y mucha suerte.
Abrazo grande, gracias.
Y gracias a Javi Carrasco, nuestro compañero, el hombre que cubre la información de Lega en Marca, marca.com y Radio Marca, porque nos ha facilitado la charla con el portero, nuevo portero del equipo pepinero. Han sido presentados Óscar Rodríguez, que vuelve a casa, ya estuvo en el Leganés, y el ya ex guardameta del Sevilla ha sido su último equipo, Marco Dimitrovic. Bueno, estoy viendo fotos de Dimitrovic y el tío es un armario ropero 2x2. es un tío muy grande también, pero no en lo físico, que por supuesto, porque es una institución. Vuelvo a la previa del Real Madrid, a Atalanta, voy con una opinión aquí de casa antes de la Supercopa Europa.
La firma.
Institución de marca. Hola, Carlos González. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gusta que te dé paso así? No, te pongas así tímido.
Además que yo estreno hoy el estudio, ¿eh?
¿Todavía no habías entrado en este estudio nuevo? Pues mira, ha tenido que llegar el Sauki de vuelta de vacaciones para que en este nuevo y remozadísimo estudio Juan Manuel Gonzalo.
Espectacular, ¿eh?
¿Te gusta?
Sí.
Esto es un estudio de Champions.
Sí, aquí te puedes estar a echar una siesta.
Ya te digo yo. Yo lo hice en los estudios cuando Radio Marca. Es que voy a hacer yo. ¿Tú llevas cuántos años ya? En marca.
35.
Ahora, sí. Yo voy a hacer 25. Bueno, pues cuando esta radio arrancó en los estudios de Castellana 66, ¿no? La antigua redacción de marca, yo he contado esta batallita más veces.
A mí me lo vas a contar.
Una noche me quedé entre dos sillas durmiendo porque había que arrancar por la mañana el domingo y por la noche había carreras de, no sé qué, Fórmula 1, no sé qué, y me quedé a dormir en el estudio. Esto ya no lo haría. Pero bueno, vamos a hablar de Mbappé, de la lesión de Camavinga, de lo que esperas del Real Madrid, que hoy arranca oficialmente con el primer título oficial en juego esta Supercopa Europa. Charly, ¿qué esperas?
Hombre, yo creo que empieza una era, ¿no? Para mí es la era Mbappé. Es decir, es un jugador destinado a ser, si no lo es ya, el mejor jugador del mundo, aunque ha tenido una Eurocopa. La verdad que no ha estado al nivel por los problemas, por el tema de la fractura en los huesos propios de la nariz. Y yo creo que también porque mentalmente este año posiblemente ya no estaba en el PSG. Y yo creo que debe ser ilusionante y es bueno para el Real Madrid y yo creo que también es bueno para la Liga Española, ¿no? Se fueron por, bueno, ley de vida, se fueron Cristiano y Messi y ahora aparece aquí Mbappé que tiene que ser, ya te digo, un jugador destinado a marcar una época, ¿no?, en el Madrid.
Igual piensas que es una tontería o igual, ¿no? Pero yo me acuerdo del Mbappé rodeado en el Paris Saint-Germain, en ese tridente de ataque espectacular por Leo Messi y Neymar. Uh-huh. Y aquel Paris Saint-Germain no conquistó lo que se esperaba que conquistaran aquellos tres liderando aquel proyecto que era la Champions, que se sigue resistiendo en el Parque de los Príncipes. Y se decía que, claro, no corren hacia abajo, es que es un desastre táctico. Es un desafío para Ancelotti. Tienes al mejor jugador del mundo, a Mbappé, pero le tienes que... Bueno, en insertar en tu equipo y que funcione, ¿no? Y que los que le arropen en el ataque tengan solidaridad defensiva y él mismo también, ¿no? Que va a hacer más de nueve que por la izquierda, por lo que se está viendo en los primeros entrenamientos, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que esperar porque es que tiene muchas opciones Ancelotti, puede jugar de muchas maneras. Yo soy de los que cree que cuando lleguen los partidos gordos va a ser un 4-4-2. Porque a Vinicius le vimos ya jugar el año pasado por dentro muchas veces, muchas. Y yo creo que ese 4-4-2 con Vinicius y Mbappé arriba va a ser la fórmula que va a utilizar Ancelotti. Yo creo que hoy sí va a jugar el 4-3-3 porque es una manera también de darle un caramelito a Rodrigo, que sabemos todos que bueno, que estaba con ciertas dudas. Pero para mí, efectivamente, el cambio de Mbappé a Mbappé le va a venir bien, al Madrid también, porque tiene que llegar aquí con ambición. No ha conseguido en el PSG ganar esa Champions, lo que demuestra que no es tan fácil. Es que lo que ha pasado con el Madrid los últimos años es increíble, increíble, realmente increíble. Y yo creo que esa ambición la tiene que demostrar a partir de hoy. Mbappé sabe que todos los focos están puestos en él, que es un jugador distinto, eso no lo podemos negar. Era el jugador al que aspiraba cualquier equipo del mundo, es decir, los grandes, el Barcelona, el City, el Bayern de Múnich, el Chelsea, cualquiera, quería, lógicamente, a Mbappé. No hay nadie que diga que no quería a Mbappé. Entonces, el sueño de Mbappé era este, eso está claro. Las circunstancias han hecho que llegue un poquito más tarde de lo que todo el mundo pensaba, pero yo creo que para Mbappé es con 25 años, es el momento de demostrar que efectivamente debe ser el mejor jugador del mundo en los próximos años, ¿no? Y el Madrid se debe beneficiar también de ello.
Hoy es el kilómetro cero de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Carlos, gracias como siempre.
Sí, y decir lo de Camavinga, una faena, sí, ¿eh? Sí, cuidado, sí, porque sí. Estamos hablando de 6-7 semanas.
Incluso más. Me dice el profe que por la readaptación tírale a 8 o alguna más.
El tema de la rodilla, que siempre son delicados, y para el Madrid es un problema porque en el centro del campo tiene la baja de Kroos y no es precisamente una zona en la que se haya reforzado.
Gracias, venga, Charlie.
Adiós, hasta luego.
Comunicado oficial del Real Madrid. Por cierto, a todo esto, el Real Madrid y el Real Valladolid han llegado a un acuerdo para el traspaso de nuestro jugador Latasa. Dice el Real Madrid, Latasa llegó al Real Madrid en 2016 con 15 años y desde entonces ha jugado en todas las categorías de nuestra cantera, proclamándose campeón de la Youth League en 2020. Formó parte del Castilla durante dos temporadas y debutó con el primer equipo del Real Madrid en 2022. Latasa ha jugado cedido en el Getafe Club de Fútbol las dos últimas temporadas. El Real Madrid le desea mucha suerte a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida. Y por cerrar, ¿no? Por cerrar con lo que esperemos sea un gran partido y un primer título para el Real Madrid, el representante español en esta Supercopa Europa ante el campeón de la Europa League, el campeón de la Champions, We Are the Champions. Presidente de la Peña, We Are the Champions, pulsó también el ambiente previo antes del comienzo oficial de la temporada para el Real Madrid entre los peñistas merengues. Javi Benito, presidente de la Peña madridista We Are the Champions. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que el ánimo antes del debut oficial de Kylian Mbappé, no solo con el francés, sino con todo el equipo, por las nubes, ¿no, Benito?
Pues sí, yo creo que eso es lo que pasa, que hay ilusión, yo creo. Es así, y esto nos ha despertado también mucho otra vez el poder sacar pecho por ahí. Lo podemos sacar porque ahí están los, digamos, los resultados del año pasado, pero encima lo que nos ha venido este año, ¿no? Con Enrique, Mbappé y en fin, y el equipo muy en forma. Es así.
De siete posibles, ¿cuántos caen? Sé que esto a los peñistas no gusta mucho porque luego se meter presión al equipo, porque... pero de siete títulos posibles, siete en los que va a competir y el de esta noche es el primero de la Supercopa Europa, ¿cuántos y cuáles querrías que consiguiera tu Real Madrid esta temporada?
Luego me la lían, por aquí la gente, o sea, luego no puedo salir ni a la calle, pero bueno.
Mójate, hombre.
Bueno, yo no sé, voy a ser muy optimista, pero yo creo que seis seguro. Seis.
Sí. Seis, lo apunto. ¿Y cuáles? Mójate. O de los seis, ¿cuál te gustaría especialmente? ¿Otra, la decimos esta, otra Champions?
Especialmente la Champions. Esa es la nuestra, además. O sea, eso ya lo tenemos que tener como cosa nuestra, como que forme parte del mobiliario, vamos. Ya. O sea, que luego la Liga, evidentemente. Haría ilusión también el mundialito.
Acabamos antes y me dices cuál descartas. Porque si dices 6 de 7, ¿cuál descartas?
Bueno, venga, vamos a dejar algo por ahí. La Copa del Rey, venga, ya está.
Bueno. Benito, queremos charlando, que es uno de los peñistas del Real Madrid, peñista de cabecera en directo marca. Javi, presidente de la Peña We Are the Champions. Javi Benito, gracias, un abrazo, suerte.
Venga, un abrazo. Chao.
En cinco cumplimos, gracias a ti, en cinco cumplimos la primera hora de este programa, en cinco minutos las dos, la una en Canarias. No nos olvidemos que aunque el foco esté en la Liga, el mercado de fichajes no para. Están los clubes gastándose las perras para fichar buenos jugadores. Y viendo que Mbappé ha llegado a coste cero al Madrid, todos lo quieren hacer así, claro. Pero si tú lo que quieres es que tus compras te lleguen a casa gratis, tienes que entrar en www.ibermadrid.es, ya que aparte de jugosos descuentos, no solo de bienvenida, sino en cientos de productos, tienen portes gratis a Madrid y Península dependiendo del importe del pedido. Encima, ahora, hasta el 31 de agosto incluido, usando el código IBERMARCAR, IBERMARCAR, en compras superiores a 30 euros, te vas a beneficiar de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, has escuchado bien. También es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Si es que nuestros amigos de Ibermadrid son unos auténticos campeones, porque aparte de tener de todo, electrodomésticos, juegos de mesa, materiales, herramientas, mascotas, iluminación, si es que es interminable la lista, aparte de todo ello, además, si algo se les ha acabado, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Recuerda, entra en www.ibermadrid.es, usa el código IBERMARCAR, IBERMARCAR, IBERMARCAR y disfruta de un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto en compras superiores a 30 euros. IBERMADRID.es. Todo lo que necesitas a un solo clic. Vamos a repasar lo que va a ser el comienzo de la Liga mañana, a las 7 con el Athletic Club de Bilbao, Getafe. Primero con la última hora de los Leones, Alberto Santa Cruz. Bilbao, buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes. Sin los porteros titulares afronta el inicio de Liga el Athletic. Unai Simón tiene todavía para varios meses, para algún día o semana más en el caso de Aguirrezabala, así que jugará Padilla en el equipo rojiblanco, que tampoco en defensa tendrá a su central internacional. Vivian ha llegado esta semana y todavía no está en el ritmo de sus compañeros como para poder participar de inicio frente al Getafe. Tampoco lo hará en ese sentido Nico Williams, aunque lleva más días entrenando y sí se espera que a lo largo del choque pueda tener algunos minutos. Ruiz de Galarreta y de Marcos son las bajas por diferentes problemas físicos que no van a poder estar en el partido, así que habrá diferentes novedades en el choque para ver a los nuevos, a algunos de ellos, para ver cómo se adapta el equipo a estar justito de centrales y para también ver que ya no hay gente de tanto peso y tanta trayectoria en el club como Raúl García, Iker Muniain o Dani García.
Gracias, Alberto. Del Getafe ahora hacemos una parte porque tiene problemas para comenzar la liga, por número de inscritos. Ahora estoy con Fran González. Llegamos a las 2.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¡Se me ha mojado la radio!
Pero si Radio Marca es acuática, sumergible y waterproof.
Ya, Radio Marca sí, pero mi móvil no.
Uy, pues si así es, mételo en arroz un par de días. A ver si así.
Ya, ¿y mientras qué?
Pues escucha Radio Marca en la radio, en la TDT o en el ordenador.
¿Y no me puedo bañar?
Sí, cuando hayas hecho la digestión. Radio Marca, este verano lo damos todo.
Y la próxima vez no te metas en el agua con el móvil, melón.
Oye, seguro que lo del arroz funciona, ¿no?
Yo qué sé.
La audiencia deportiva de los programas nocturnos de radio no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí. Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca. Y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento. Y todo antes que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1 y media. Buenas noches, buenos goles con Felipe del Campo. Radio Marca, este verano lo damos todo.
Buenas noches, buenos goles.
Desconecta del trabajo, del atasco, de los madrugones y de la prisa. Desconecta de todo, menos de Radio Marca. Radio Marca, este verano lo damos todo.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual con un baloncito.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Uno y uno en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Se acaba de sumarte a este Directo Marca. Directo Marca que huele ya a competición porque esta noche en Umano se levanta el telón de la temporada con el primer título oficial en Liza. Lo va a disputar el Real Madrid. Supercopa Europa a las 9 de la noche en directo en Marca Europeo con Felipe del Campo y todo el equipo. A las 9 de la noche el Madrid se enfrenta al Atalanta de Bérgamo para proclamarse supercampeón de Europa, lo que supondría su sexta Supercopa Europa y el primer título de los 7 a los que aspira esta campaña. Hemos estado con Toribio en Varsovia. Se juega en la ciudad de Varsovia esa Supercopa Europa. Y hemos tocado todos los puntos de opinión posibles en torno al debut, kilómetro cero de Mbappé esta noche para el francés. Debut de la estrella, gran estrella de este nuevo Real Madrid con su nuevo equipo. En fin, os voy a escuchar enseguida en el 628-2690-92. Pero antes os recuerdo con quiénes vamos a formar profesionalmente el tiempo. Primero, en unos minutos, va a ser con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Javi Casquero, Santi Siguero y Rubén Jiménez.
Y no nos olvidamos que mañana, os decía, arranca ya la Liga. Temporada 24-25 en Primera y Segunda División, lo hace con el Athletic Club Getafe a las 7 de la tarde. Hemos repasado la última hora del equipo de San Mamés y en la parte lo quería hacer con el Getafe porque telita la situación del club azulón antes del estreno liguero. Con Bordalás preocupado, no es para menos. Fran González, actualidad del equipo del Coliseo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Por el tema de inscritos, ¿no? Sí. Y ha repetido muchas veces Bordalás, lo escuchábamos en la portada del programa, que va a ser una temporada, un año difícil.
Sí, es una realidad. Mira, precisamente antes de escuchar a Bordalás, Rafa, última hora acaba de salir la convocatoria del Getafe.
¿Sí?
Previa a ese viaje a Bilbao. Si no me fallan las cuentas, son 18 los jugadores convocados, es decir, hay más jugadores convocados que los que están inscritos, que son 11. Pero, como bien decías, a las 12 más o menos, 12 y 5, ha hablado José Bordalás en la previa del partido, diciendo, reconociendo, como bien decías, la situación que vive ahora mismo el club azul.
Todos sabemos la situación y ahora mismo pues no voy a hablar de la situación porque es evidente y no se le escapa a nadie la situación que tenemos ahora mismo en el equipo. Estamos de alguna manera tranquilos porque estamos centrados única y exclusivamente en el trabajo. Sí que es verdad, como he dicho anteriormente, que bueno, pues la preparación está un poco condicionada por la falta de efectivos, pero no es momento de lamentarse, es momento de mirar al frente y ser optimistas.
El técnico, Rafa, es una realidad que no ha querido tampoco soltar muchos dardos a la directiva, pero Radio Marca puede saber que no está nada contento con el apartado de los fichajes, es normal.
Conociéndole, ya solo por el tono de voz.
Sí, eso es, que quien no lo conozca,
quien no lo conozca
puede parecer o puede transmitir cierta tranquilidad, que confía en los jugadores, que confía en los chicos, pero en ciertas miradas y en ciertas formas de expresarse a querido decir más cosas de las que parece. En cualquier caso, ahora mismo son 11 los jugadores que están inscritos en la liga y por tanto tenían que aparecer varios para que mañana estén de la partida en San Mamés. Hablo del centrocampista Crisanto Suche, que es un jugador por el que confía mucho José Bordalás. En cierto modo ha sacado pecho diciendo que es un jugador que pidió él y que están muy contentos con él. Alex Sola, que tampoco está inscrito, y también Carlas Pérez y Peter Federico. Y por los que están, por los que han llegado, por los que no están o no van a estar. Es el caso de Yeneda Konam, que tiene una oferta de Arabia Saudí, y Bordalás dice más cosas de lo que parece en este testimonio.
La verdad es que no sé la oferta, lo que sí sé es que bueno, pues el jugador pertenece al Getafe y no es un tema que me corresponde a mí afrontar. Yo he hablado con el chico está bien, está centrado, está para jugar y bueno, va a estar con el equipo mañana sin ninguna duda. Él está tranquilo y no sé al final lo que hará el club o lo que hará el jugador, pero mañana va a estar con nosotros sin ninguna duda.
Pues eso, Rafa, que al principio dice que no sabe nada, después que a ver qué habla con el club. En definitiva, es un secreto a voces. Noticia que adelantaba nuestro compañero Juan Carnavacerrada. Yené tiene una oferta muy importante del fútbol saudí y quiere ayudar al equipo en esta primera jornada 1 y veremos si previo a la jornada 2 se decide o no su futuro. Sí que está en la convocatoria que acaba de salir rumbo a Bilbao.
Gracias, Fran.
Un abrazo, Rafa, chao.
Mañana Athletic Getafe a las 7 de la tarde, partido que va a inaugurar la Liga 24-25 de la Liga Yespos, la Liga en Primera División, mañana a las 7 en San Mamés con ese Athletic Getafe. Se le dará comienzo a una nueva temporada futbolera en Primera con ese partido. Y a las 9 y media, Betis Girona. Me voy a ir también hasta Sevilla. Para que me cuente primero la última hora de los béticos, Juan Antonio Pineda. Hola, Pine, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora del Real Betis Balompié pasa por escuchar la rueda de prensa de Manuel Pellegrini fijada para las 6 de esta tarde y conocer la primera convocatoria del técnico chileno para el debut en Liga. Un Betis que anda pendiente del tema de las inscripciones. En principio nos trasladan desde el club que no va a haber ningún tipo de problema con la marcha de Ayoce y con la ampliación de capital. El Betis libera suficiente margen para tener inscrita a toda la plantilla para el choque de mañana, a excepción de Bacambú, que es baja de larga duración y preocupa menos en este momento. Va a haber varias caras nuevas que van a debutar, por ejemplo Diego Llorente formando en la defensa con Mar Bartra, por la izquierda lateral derecho, el lateral zurdo Perrot, este chico francés que ha llegado de la Premier, y hay ciertas dudas sobre todo en la delantera. Este verano se han marchado Borja Iglesias y William José. De momento el Betis no ha fichado a ningún punta y está formando habitualmente Pellegrini en la pretemporada con Juanmi, un jugador que el año pasado fue descartado, y con Aitor Rival, un lateral reconvertido en delantero, así que en principio esa será la apuesta de Manuel Pellegrini para el debut liguero del Betis mañana en el Villamarín.
Gracias, Juan Antonio. ¿Y qué contamos del rival del Girona, Pablo Herrera? Buenas tardes.
¿Qué tal? Debuta mañana el Girona en el Estadio Benito Villamarín en una temporada muy ilusionante con ese estreno también en Champions del conjunto catalán, pero la visita al Real Betis se lleva a cabo con muchas bajas. Al margen de saber si Víctor Sigankov va a estar disponible o no en ese debut liguero, Michel va a tener que confeccionar un once en el que deberá decidir, entre otras cosas, el sistema de juego. Recordemos que hace solo unos días se mostró muy preocupado tras la conclusión de la pretemporada por la forma en la que llegaba el equipo, y además va a tener que tomar decisiones en torno a jugadores que están llamados a priori a ser piezas clave, como es Oriol Romeu, como es Abel Ruiz, pero que apenas han dispuesto de minutos en esta pretemporada. Abel Ruiz por estar en esos Juegos Olímpicos, Oriol Romeu por ser un fichaje de los últimos días. Sí serán de la partida jugadores como Van de Beek, como Portu o como Yangel Herrera, pero hay varias cuestiones o muchas cuestiones aún en el aire que conoceremos mañana en ese debut.
Gracias, Pablo. 2:08, 1:08 en Canarias. Enseguida el corrillo. Tengo que aterrizar también en Barcelona, pero hemos repasado la última hora de los dos partidos con los que mañana arranca la Liga en Primera División. Primera jornada con el Athletic Getafe a las 7 de la tarde y ese Betis Girona a las 9 y media. En segunda también arranca la Liga Hypermotion. La primera jornada mañana a las 8 y media con el Granada Albacete. Consejito y me voy hasta la ciudad condal. Si Carlos Sainz cambia de escudería y de coche, ¿por qué no lo haces tú? En Yamóvil tienen un gran stock de coches seminuevos con los mejores precios y por eso Yamóvil es el concesionario líder, porque te ofrece los mejores precios desde hace más de 50 años. Recuerda, lo llames como lo llames, llama a Yamóvil y no dudes en acercarte a cualquiera de todos sus concesionarios.
Puente Aéreo.
Repasamos también la última hora del Barça en Barcelona. Se sigue trabajando en la operación salida para poder inscribir y poder salir al mercado, ¿no? Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues en Barcelona se sigue trabajando para la inscripción de dos futbolistas que Hansi Flick considera claves para el sábado debutar en Liga en Mestalla contra el Valencia. El primero es Íñigo Martínez y el segundo Dani Olmo. De hecho, para Hansi Flick ahora mismo es mucho más importante inscribir a Íñigo Martínez que a Dani Olmo. Hay que recordar que Araujo está lesionado, entre otros. También están lesionados Frenkie de Jong, Pedri, Gavi. Fermín no está porque está de vacaciones. Ansu Fati sigue lesionado. Así que muchos problemas para el Barça en esa primera jornada y en las primeras jornadas de Liga con los futbolistas lesionados que tiene. Así que para Hansi Flick lo más importante de cara al sábado es inscribir a Íñigo Martínez. Luego, si se puede inscribir a Dani Olmo, mejor que mejor. Pero es verdad que lleva solamente 3 entrenamientos o 4 con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Más allá de eso, una buena noticia en el día de hoy es que Pedri ha empezado a hacer entrenamiento con el grupo. Eso es importante porque veremos si puede ir convocado para Valencia o van con un poquito más de calma con el futbolista canario, que ya sabemos que está teniendo esos problemas musculares recurrentes. Así que la buena noticia es que Pedri ya ha empezado a entrenar con el grupo y está la duda de saber si podrá estar el sábado en Mestalla.
Gracias, Alejandro. Y leo a Luis Ferrojo en Marca ahora mismo. El Barça aún espera una llamada de Nico Williams mientras agita el mercado. ¿No dan por perdido a Nico Williams? Yo lo veo demasiado optimistas en Camp Barça, entre otras cosas porque el chaval ya ha salido ahí con el dorsal 10 que hereda de Muniain y Y no sé, no creo que se produzca esa llamada. De todas formas, Deco y Hansi Flick sondean otras opciones por si el jugador del Athletic dice finalmente no. Nosotros decimos sí, sí. Y ya, al tiempo de opinión.
El corrillo.
Voy saludando una temporada más. Esto es un clásico en directo marca. A las damas primero. Vanessa de Lucio, Onda Madrid. Hola, Vane, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y bienvenida una temporada más a tu casa, ¿eh?
Muchas gracias. ¿Qué tal el verano?
Todo bien, todo en orden, ¿eh?
Todo bien.
Y esperemos que siga
muy
así.
Bien.
Lo mismo le voy a desear, ¿eh? Que tenga una temporada fantástica, una masa a nuestro lado, a nuestro Javi Casquero, otro de los Totem, ¿verdad? Como Jorge López, Marco Tote, ¿eh? Otro de los ex peloteros que nos ayudan con su sapiencia a analizar el fútbol a estas horas en este programa. Hola, Casquero. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
No te pregunto por tu verano porque ya me has dado mucha envidia en Ibiza, así que, por cierto, más negro, bueno, tú estás negro durante todo el año, pero ahora más moreno no puedes estar, ¿no? Ahora mismo eres tu top.
Ya solo me ves cuando sonrío, ¿eh?
Negrito zumbón casquero, te voy a llamar.
Total, total.
Santi Siguero, Marca, hola Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Y Rubén Jiménez, es el cuarto en Concordia, marca.com, hola Rugilo, buenas tardes.
Hola, Santi, muy buenas.
Vamos a empezar hablando de lo que nos toca, claro, porque es el primer título oficial en juego, la Supercopa de Europa, esta noche a las 9, marcado europeo, con ese Real Madrid, Atalanta de Bergamo, el Nacional de Varsovia. Pero antes de poner el foco en lo que va a ser el estreno de Mbappé con su nuevo equipo, kilómetro cero para el francés en el Real Madrid, me llama tanto la atención, escuchando a Bordalás, escuchando a Alejandro Segura, lo de las inscripciones y demás, que esto no se... Casquero, que no se quiera solucionar, porque sería más o menos fácil de solucionar. Es decir, no empieza la liga hasta que no se cierre el mercado. El mercado se tenía que cerrar antes de que arrancasen las competiciones nacionales, ¿o no, Javi?
Sí, porque las primeras jornadas pasa siempre lo mismo, ¿no? Que las plantillas no están completas, que los equipos afrontan estas jornadas con muchas dudas, con una preparación muy complicada. Si vemos la pretemporada del Getafe, lo ha hecho sin ningún delantero, ¿no? Y bueno, planificar así los partidos y la pretemporada es muy difícil, y afrontar este primer partido de liga sin efectivos desvirtúa, yo creo, la competición. Por eso, bueno, yo creo que le tienen que dar una vuelta y empezar la temporada cuando realmente ya se cierre el mercado, las plantillas estén confeccionadas y yo creo que se puedan afrontar también unos primeros partidos de calidad y de nivel, ¿no? Para darle valor a nuestra liga.
¿Qué os parece al resto? Vanessa, tú que controlas mucho la información del Barça. El Barça ya es un clásico en esta líder, ¿no? Lo de los problemas para inscribir, antes tiene que vender, pero claro, fichas a Dani Olmo y a lo mejor no puede debutar en Mestalla, y es como para incluso los propios aficionados, no solo para los propios futbolistas, un bajonazo total así de inicio, ¿no? Cuando se viene encima, era un amistoso, pero de la primera pitada de Hansi Flick en Montjuic tras ese camper horribilis, el 0-3 frente al Mónaco, ¿o qué, Vanessa?
Sí, total. Yo, por desgracia, creo que es un sinvivir al que ya se han acostumbrado muchos aficionados, ¿no? En los últimos años la economía del Barça pues no es la mejor de su historia, es una obviedad esto que estoy diciendo, y efectivamente lo de inscribir o lo de arrancar el campeonato con todos tus efectivos inscritos o fichados, pues parece una utopía. No solo le pasa al Barça, ¿eh? Que como decís, está igual el Getafe, está igual el Betis, hay muchísimos equipos que están ahogados y sin poder inscribir jugadores por este tema del fair play y de cumplir esta regla del 1-1, que la verdad, lo que tú dices, o habría que marcar un margen, porque se dan luego estas situaciones esperpénticas de que arranca el campeonato y todavía en estos últimos 15 días de agosto vemos a jugadores que empiezan con un equipo y que a las dos semanas visten otra camiseta, ¿no? Son cosas extrañas, un poco surrealistas, que no deberían darse en la liga. Creo que lo justo sería que todos los equipos arrancaran sabiendo con quién cuentan, a quién tienen, arranca la liga, se acaba el plazo de fichajes, ya está, y con esto tenéis cada uno, ¿no? Porque además han tenido mes y medio, la liga terminó a finales de mayo, por mucha Eurocopa y muchas vacaciones que se hayan tenido, se ha podido trabajar, yo creo, pero es un clásico lo de llegar a última hora, como los malos estudiantes, y lo de tener problemas económicos. En concreto es lo que me preguntas del Barça también. Creo que, fíjate, para mí peor que no tener, que parece una evidencia, ¿no? Que no tienen la capacidad o el dinero para fichar a gente o para inscribir a los que tienen. En este caso les quedan como decíais, Olmo y Íñigo Martínez, por ejemplo, de los que más surgen. Pero es que el sainete de Nico Williams, por ejemplo, pues te lo podías ahorrar, ¿no? Más grave me parece el no tener el espectáculo que estás dando que el no poder inscribirlo. Si realmente no puedes hacerlo, no andes aireando que todavía no lo das por cerrado, que todavía esperas la llamada del jugador. Creo que hace más daño eso que la no llegada del propio Nico para el socio, ¿no?
Por cierto, actualizamos la información del Girona porque finalmente no ha entrado en la lista para mañana jugar en el Leopoli frente al Betis, arrancar la liga, que va a ser exigente para el equipo de Mitchell con su estreno histórico en Champions. No ha entrado en la lista Sigankov, tampoco finalmente Manu Vallejo. Los dos son bajas para el partido de mañana a consecuencia del proceso vírico que están sufriendo. La información me la pasa nuestro Robert Tai, que está siempre al tanto, nuestro
tiene un virus Sigankov, pero tiene también ofertas.
Sí, por eso.
Este es otro de los que puede que arranque con el Girona y en una semana le veamos cambiar de equipo.
Por eso Lolo Beltay, que es quien me ha pasado la información, está al tanto, porque el fantasy va cambiando y los managers están ya como locos. Hay que apuntarse, hay que hacerse equipo en la Liga Fantasy, ¿verdad? En el Movistar Fantasy Marca, porque es un espectáculo. Como es un espectáculo, ya está desde hoy a la venta la guía Marca. Aprovechamos y metemos ahí autopromoción, ¿verdad? En su edición número 30. 388 páginas con la mejor información de la Liga y de todo el planeta fútbol. La guía Marca, hoy ya a la venta en tu kiosco. Siguero, es un esperpento. Lo que decía ahora Vanessa, que un jugador pueda empezar las primeras jornadas con un equipo y septiembre ya esté en otra plantilla, en la misma competición, en la misma liga, es surrealista, ¿o no? Santi.
Sí, bueno, es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Es un poco un problema de armonización de fechas. Hay que tener en cuenta que el mercado no es solo el mercado español, que es el mercado internacional, y que hay unas fechas de apertura y de cierre. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en España es que tenemos una liga de 20 equipos que está sobredimensionada, ¿no? Que podría empezar un poco más tarde si la nómina de equipos fuera un poco menor, ¿no? Y esto enlaza un poco con la queja ayer de Carvajal en la previa de la Supercopa sobre la sobrecarga del calendario.
Es que puede llegar a jugar el Real Madrid, si llega a instancias finales en todas las competiciones, 72 partidos esta temporada que hoy comienza para el equipo blanco, ¿eh?
72 partidos más los internacionales de las ventanas de selecciones, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Creo que los jugadores tienen que alzar la voz de una vez por todas y hacerse fuertes en este sentido, porque al final eso incide directamente en la calidad del espectáculo. Yo creo que cada vez vemos peor fútbol, porque los futbolistas están más cansados física y mentalmente, ¿no? Yo creo que la Eurocopa en ese sentido pues fue un claro ejemplo de que el nivel general de la competición había bajado con respecto a otros torneos. Y repito, en España tenemos un problema, que tenemos una liga, en mi opinión, sobredimensionada, ¿no? Yo creo que 20 equipos en primera son demasiados.
Rubén, faltas tú por opinar. A quien se le ha ido la mano es a Ángel Torres en especial, ¿eh? Hay muchos equipos con problemas, el Betis también, ¿verdad? Con apenas 11 jugadores para mañana arrancar la liga, pero es que no puede ser, ¿no? Que se te vaya de las manos la planificación de... Precisamente juegan con que tienen un tiempo más, aunque arranque la competición oficialmente, para abrochar sus plantillas, pero que va con lo justo, tanto el Betis como el Getafe, mañana mismo para empezar la campaña liguera. Rugilo.
Sí, el caso del Betis es un poco diferente, porque han afrontado una ampliación de capital, entonces creo que a partir de ahora van a empezar a inscribir a los jugadores casi sin problemas, pero lo del Getafe, lo del Barça, yo creo que son dos problemas. Uno, como ha dicho Santi, global, porque no puedes cerrar el mercado tú solo si el resto de ligas lo mantiene abierto. Eso lo hizo la Premier un año, el año siguiente volvió a cambiar el plan.
Ah, por supuesto, es que FIFA se tiene que plantear, y UEFA, que los mercados se cierren al mismo tiempo en todas las ligas, si no, menudo apaño.
Y luego está el mercado saudí.
Exacto, y dice Casquero bien, que luego está el mercado saudí, que encima tienen pasta.
Eso es
por
el que
castigo
te puede destrozar.
Y siempre te hacen
no
un roto.
Capacidad de reacción.
Correcto, correcto, decía Rubén.
Claro. No, y por el otro, un problema que es, yo creo, absolutamente local, que es el de las inscripciones de los jugadores. No sé en qué estado están los equipos españoles, pero entre los que no han fichado o no han fichado casi nada, como los ascendidos o el Rayo Vallecano, y los que han fichado y no pueden inscribir, como el Barça, en el caso de Dani Olmo, no sé en qué estado está la Liga Española para empezar mañana la competición.
Pues mira, mañana empieza precisamente el Betis del que habláis. Tiene inscritos, creo que, a 10 jugadores.
Sí,
Messi hoy ha conseguido cambiar alguno, pero mañana arrancan. Claro, es que mañana el Betis juega ante el Girona.
Sí.
Y inscritos a 10.
Sí.
Que serio no es, desde luego.
Es un tema para que de verdad Javier Tebas se arremangue con todos los clubes y hagan algo por solucionar. O por solucionarlo, ¿no? Pero bueno, a ver, hablamos ya del Real Madrid-Atalanta, que vamos del tingo al tango, como siempre, en este espacio de opinión, en el corrillo. Pero es que los siguientes también quieren ser un corrillero más. Y se lo permitimos, no solo se lo permitimos, sino que lo estamos deseando, que nos manden sus opiniones con notas de audio al 628-26-90-92, como han hecho estos primeros.
Buenos días, Directo Marca. Al final, entonces, ¿cuánto va a cobrar Mbappé? Aparte de los 100 millones de prima de fichajes, que para la gente que se piense que ha venido gratis es una desilusión. Bueno, lo que cobra, sueldo mínimo, le sale a devolver Hacienda, en fin, no sabemos nada.
Buenos días, Sauquillo, ¿cómo estamos aquí? Muy desde buenas. Tokio. Mi opinión sobre el Atlético de Madrid este año va a ser un poco, pues oye, como todos los años. El Madrid lo veo bastante inalcanzable, el Barça un poco irregular, veremos a ver. Y bueno, ahí están los equipos vascos de siempre, Real Sociedad, Atlético y Bilbao. Y yo creo que el Atlético de Madrid, a ver si con estos fichajes que hemos hecho, puede hacer algo de oposición al Barça. Un saludo.
Buenos días, Sauki. Buenos días, Radio Marca. Pues sobre lo del Balón de Oro, está claro que se lo tendría que merecer Dani Carvajal. Este chico ganó la Supercopa de España, ha ganado la Liga, ha ganado la Champions League, la 15, que no es la primera que gana, sino la 16, más luego con la selección española en la Eurocopa. Con lo cual, siempre pensamos en que tiene que ser un delantero por narices y que marque 40 o 50 goles, pero yo creo que Carvajal ha cumplido en todos los eventos donde ha competido. Y más, marcando en la final de la Champions y también marcó algún golito en la Eurocopa. Con lo cual, tampoco le faltan goles.
Vamos a hablar precisamente del Real Madrid, de ese partido, Supercopa Europa, primer título oficial en juego para el equipo blanco, que aspira a siete competiciones, siete posibles títulos. Real Madrid-Atalanta, Supercopa de Europa en el Nacional, Estadio Nacional de Varsovia. Por cierto, ahora mismo, en la última hora, en los últimos minutos, el Betis ha inscrito un porrón de jugadores. O sea, que ya está un poquito más tranquilo. Mira, Pellegrini, ¿eh? Pero esto sí, ¿eh? Apurando hasta el final. Me ponía en alerta un oyente a través de redes sociales, Jaime Padin, al que agradezco esa asistencia. Es verdad que hay que estar dándole F5 completamente, continuamente a la página, y el Betis ha actualizado de repente, ha inscrito a un porrón en los últimos minutos. A ver, Casquero, Real Madrid-Atalanta, no es la Atalanta que sorprendió al propio Xavi Alonso en la final de la Europa League, tiene bajas importantes, pero bueno, entre que se va a ver a un Real Madrid muy novedoso con el estreno desde el principio, parece, de Mbappé, que todavía están casi algunos mentalmente de vacaciones, pues eso, a un partido cualquiera te hace ahora un reloj y funciona, ¿no, Javi?
Sí, porque ahora, antes de que empiece la competición, suele haber sorpresas. El equipo de Gasperini, yo creo que sorprendió también al Bayer Leverkusen, porque trabaja muy bien como equipo, va a buscar al rival, presiona muy bien hacia adelante, y es un rival incómodo y muy bien trabajado. Es verdad que tiene bajas importantes como la de Scamacca y Zaniolo, que es su fichaje estrella, pero bueno, tiene a Lukman, que viene a hacer un hat-trick en una final, y bueno, que hay que tener cuidado, y sobre todo tengo muchas ganas de ver este nuevo Real Madrid, cómo encaja todas las piezas. Ancelotti es un Madrid de estrellas, y bueno, con alicientes, ¿no? Ver a Kylian Mbappé con muchísimas ganas, seguro, y un jugador de primer nivel cuando sale con esa motivación, podemos esperar grandes cosas, y ver si apuesta por ese 1-4-3-3, que parece que es el que puede hacer que encajen sus jugadores más determinantes. No veo a Ancelotti de primeras dejando en el banquillo a Rodrigo, y Vinicius y Mbappé son inamovibles, y bueno, sobre todo ver también si en centro del campo los jugadores que han llegado con menos entrenamientos están físicamente para iniciar el partido, como son Tchouaméni, Valverde y Bellingham, o si le da cabida a jugadores que llevan toda la pretemporada como Modric o Ceballos en ese centro del campo, pero arriba yo creo que va a salir con los tres.
Sí, era, alguno decía que, bueno, que Mbappé, que ya debutará el domingo en Somos, que por qué tanta prisa. Tú te compras un Rolls Royce, lo llevas deseando 7 años, como para no ponerle inicio, ¿o qué, Siguero?
Sí, a mí me ha parecido un poco artificial todo este debate, alimentado seguramente también por Ancelotti, ¿no? Que como sabemos, bueno, que es el primero que dijo que la Supercopa era un premio para los que ganaron la Champions, ¿no? Pero fue el propio Ancelotti el que puso a Kroos, creo que un par de días después de llegar en 2014, para jugar también la Supercopa, ¿no? Y lo que dice, 7 años esperando este momento, ¿cómo no vas a sacar a Mbappé, ¿no? Tampoco es un partido en teoría súper exigente. Yo creo que es el título menos importante de los que se juega en esta temporada, por el momento en el que llega y por la jerarquía del trofeo. Y bueno, ya digo, me ha parecido un poco absurdo este debate de si juega Mbappé o si no juega Mbappé, porque si no juega Mbappé en el Madrid, no sé qué han estado haciendo estos últimos, casi esta última década, persiguiendo al francés. De todas maneras, a mí lo que más me llama la atención, más allá de Mbappé, que creo que se va a adaptar bien y que se va a integrar rápidamente al ataque del Madrid, porque tiene mucho talento, es ver un poco el Madrid post-cross, cómo se organiza en el centro del campo, ¿no? Yo creo que esa es, para mí, el aliciente del partido, para ver si es finalmente Fede Valverde quien asume esa responsabilidad, o si, como decía Javi Casquero, en estos primeros partidos, bueno, pues Ancelotti da vuelo a Modric o a Ceballos, que también pueden desenvolverse en esa posición. Para mí es el gran aliciente ver un poco cómo se organiza en ataque el Madrid post-cross, porque creo que en la delantera, bueno, pues todas las probabilidades están repartidas.
Es la gran incógnita, Rubén, Javi, ¿verdad? El dibujo, el esquema, los jugadores que elija y cómo, sobre todo, organice el centro del campo Casquero, ¿verdad? Para adelante a este nuevo Real Madrid, Ancelotti.
Sí, pero son tan buenos que nos han demostrado que el juego al final le va a llevar a encajar las piezas, y obviamente no hay otro Toni Kroos. O sea, no podemos esperar que vaya a aparecer dentro de la plantilla un jugador con esas características, pero sí que tendrán que acercarse a lo que requiere el juego, y Valverde tendrá que jugar a menos toques, y Bellingham también tendrá que bajar a asociarse, y a cada uno asumir el rol y el papel que tiene dependiendo de la posición. Y bueno, luego tiene variantes en el banquillo, como Luka Modric, que sí que entiende el juego y quizá tiene esa pausa para cuando tienes que llevar el partido algo más a la elaboración. Pero es que teniendo esos tres arriba va a condicionar tanto a los rivales, que yo creo que en medio campo lo van a poder solventar, ¿no? Y en algún partido esporádico de máxima exigencia, poder sumar a ese centrocampo un jugador más, ¿no? Y tener 4 para tener algo más de control. Pero espero un Real Madrid de delanteros. La temporada pasada fue el Real Madrid de centrocampistas, y esta temporada, si le sumamos también lo que tiene el banquillo con Arda Güler, que tendrá más protagonismo, y Brahim, que ha estado muy bien en pretemporada, debe hacer hueco en ese sistema a jugar con 3 delanteros para que tengan algo más de protagonismo estos jugadores.
Porque tú tácticamente, Rubén, y escucho también a Vanessa, ¿qué esperas del primer 11 de Ancelotti? Hablamos de Bellingham de enganche y los 3 de arriba que decía Casquero, pues Vinicius, Rodrigo y Mbappé, ¿no?
Sí, si el 11 del Madrid este año va a ser un 4-3-3, que no espere nadie que Valverde ni ningún otro jugador haga de Kroos, porque el Madrid no va a jugar lo que juega con Kroos, porque va a jugar otra cosa muy diferente. Se te va una pieza del centro del campo, de fútbol tranquilo, calmado, como es Kroos, y lo que te llega para suplirlo es Mbappé, que es un delantero más, un extremo, un jugador rápido. Yo creo que si alguien espera que el Madrid con un 4-3-3 juegue a lo mismo que jugaba antes con Toni Kroos, está muy equivocado. Podemos encontrar un Madrid muy diferente este año. Obviamente los rivales se te van a cerrar, no te van a permitir que juegues al contraataque, pero creo que va a ser, como decía Casquero, un Madrid de delanteros, un Madrid mucho menos de centrocampismo como el año pasado. Ancelotti volvió al 4-4-2, jugaba arriba con Vinicius y con Rodrigo, incluso a veces los ponía a uno de delantero centro, al otro tiraba una banda, dejaba un esquema un poco asimétrico, y este año vamos a ver un Madrid pues plenamente fiado a los 3 de arriba, si es que Ancelotti juega con los 3 de arriba. Eso lo tenemos que ver, porque Arda Güler también pues es centrocampista, va a querer tener más protagonismo este año. Yo creo que para el primer día este 4-3-3, para lucir equipo, está muy bien, pero vamos a ver cuando pasen los partidos y pasen las jornadas si Ancelotti lo quiere mantener.
¿Y Vanessa, cómo lo ves?
Sí, como decís, puede ser 4-3-3, también puede ser un 4-2-3-1, que adelante un poquito más a Bellingham, pero este Madrid a mí me recuerda bueno, quizás sea el Madrid más galáctico después del último Madrid de los Galácticos, ¿no? Mbappé, Vinicius, Bellingham, bueno, ese juntar a tanto nombre y tanto poderío ofensivo y arriba, pues sí, viene ese tipo de caballería, ¿no? Lógicamente. Ahora, es verdad que con la ausencia de Kroos has perdido control, has perdido calidad en el centro del campo, indudablemente. Me recuerda un poco cuando el Barça perdió a Sergio Busquets. Son ese tipo de jugadores absolutamente insustituibles. Te sale uno cada X tiempo y la pausa, el control, la calidad, todo lo que Kroos le daba al Madrid en el centro del campo, yo solo veo a Valverde, con lo que hay ahora mismo sustituyendo al alemán en esa posición, porque creo que Modric no está ni mucho menos para los 90 minutos, aunque sí ha sido, y así lo ha demostrado la temporada pasada, un grandísimo revulsivo en los últimos 20, 30 minutos, y seguro que Ancelotti lo va a seguir usando, ¿no? En los partidos, en ese minuto 70 en el que siempre el italiano miraba para atrás y salía Modric. Pero sí, todo el foco y toda la atención de los blancos esta temporada yo creo que está arriba. De cómo sepan gestionar eso y cómo permute o cómo vamos a ver, yo entiendo que Mbappé es 9, pero vamos a ver cómo se encaja con Vinicius, de cómo encajen ahí arriba los tres, yo creo que depende del éxito del Madrid.
Decía lo mismo que Casquero, ¿no? Que espera un Real Madrid de los de arriba, de delanteros, que también claro. Van a tener que ser, Javi, solidarios, ¿no? Yo antes con Carlos González sí. En la primera hora recordaba, porque me llamó mucho la atención en su momento, que Mbappé tuvo a su lado a Messi y a Neymar en el Paris Saint-Germain, y con ese tridente todos pensábamos, ostras, esto se lleva en la Champions, ahora sí que sí, de calle. Y ni mucho menos, no era un equipo partido, era un equipo que le costaba a esos tres precisamente ir, correr hacia detrás. No creo que pase en este Real Madrid, ¿no? Porque hay músculo, hay juventud en el centro del campo. Lástima lo de Camavinga, al final 6, 7, 8 semanas, es un esguince en la rodilla, no es rotura. Pero ojito, ¿no? Ahí está también la mano de Ancelotti. Tiene que conseguir que sean todos solidarios en defensa y que sea un equipo, que no sea un cúmulo de estrellas, ¿no? Que ya pasó en tiempos pretéritos al Real Madrid juntar balones de oro y no ganar casi nada, ¿no? Porque ahí trabajaban pocos. No, que se entienda lo de trabajar, ¿no?
Sí, lo ha dejado ya entrever Ancelotti en alguna rueda de prensa, que al final tienen que funcionar de manera colectiva, ¿no? Y cada uno asumir su papel, y los que jueguen de extremos también tienen que ayudar en algún momento a sus laterales, y al final que sea un equipo junto y que trabaje. Lo bueno que tiene este Real Madrid es que los tres de dentro tienen muchísimo trabajo, tienen una capacidad de repetir esfuerzos, Valverde, Tchouaméni y Bellingham, capaz de sostener ese centro del campo, ¿no? Tienen mucho músculo ahí, y yo espero también un Kylian Mbappé súper comprometido en todas las labores, ¿no? Yo creo que tiene el ejemplo de Jude Bellingham, cómo llegó al Real Madrid. Creo que tiene que llegar así y dar absolutamente todo. Va a haber el reconocimiento del Real Madrid en el Bernabéu. A los aficionados le gusta igual una jugada espectacular que acabe en golazo como una carrera de 30 metros para presionar a un rival o robar un balón. Y eso, en cuanto él lo pueda ver, después de comprobarlo por sus compañeros, y él también se comprometa defensivamente a esas acciones, vamos a ver, yo creo que un Mbappé muchísimo más completo de lo que hemos visto en el Paris Saint-Germain en las últimas temporadas, ¿no? Y la exigencia del Real Madrid le va a llevar a otra dimensión, y vamos a ver a un jugadorazo capaz de asumir toda la responsabilidad que le quieran dar en el equipo, porque es el capitán de la selección francesa y ha sido el emblema del Paris Saint-Germain en las últimas temporadas con muchísima exigencia, ¿no?
Este corrillo va a ser un poquito más breve, pero siguiendo está ese temor, me imagino, en algún madridista, y esa ilusión en muchos antimadridistas, que no le pase lo que le sucedió a Mbappé, rodeado de megacracks como Neymar y Messi en el Paris Saint-Germain, ¿no? Que funcione como equipo este nuevo Real Madrid con el francés.
Sí, hombre, yo creo que el Madrid tiene un ejemplo claro al que aferrarse en ese sentido, ¿no? Yo creo que el Madrid Galáctico pagó muy cara la marcha de Makelele en aquel principio de la primera década del siglo XXI, y yo creo que en ese sentido el Madrid se ha fortalecido en el centro del campo para rodear al talento de fuerza, de trabajo, de brega y de músculo, ¿no? Como decía Javi, los tres del medio tienen mucha capacidad de física, de sacrificio, de esfuerzo, capacidad defensiva. Y yo creo que vamos a ver este año un Madrid defendido un poquito más adelante, no tanto ese bloque bajo con el que Ancelotti hace dos temporadas, y también en momentos puntuales de la temporada pasada sacó adelante los partidos, sino un Madrid más presionante, más con la línea más alta y presionando al rival en la salida. Y yo creo que en ese sentido la salida de Kroos y bueno la y la edad de Modri que juegan a favor de ese cambio de estilo en el equipo blanco.
Vamos a ver cómo pinta, ¿no?, esta temporada ilusionante para el madridismo con este Real Madrid, pero luego efectivamente hay que demostrar que saben congeniar, ¿no?, todos los grandes futbolistas que tiene esta plantilla de Ancelotti. ¿Se os queda alguna reflexión en el tintero que habéis pensado? Si no saca este asunto Sauki, lo suelto yo. ¿Casquero, algo que decir por último que estoy ya a contrarreloj o no?
Que el Real Madrid vuelve a ganar un título.
¿Sí? O sea, que esta noche... Sí,
bueno, espérate que lo gane, espérate, a ver si lo gana, ¿no?
Le veo muy favorito.
Esta noche bastante, bastante favorito. No sé si alguno quiere decir algo, así que no estaba en el guión. Vanessa, Santi...
No, bueno, el chasco de Mourinho, ¿no?
Ostras, sí, abocado a la Europa League, ¿no? Eliminado de la previa, sí, de la Champions.
Primera de cambios, sí.
Bueno,
sí, sí.
Así conoce un poco las mieles de lo que... Las mieles entre comillas.
Era el Special One, ¿no?
Exacto, de lo que no es tan especial a veces para el portugués. Rubén, Santi, ¿hablar ahora o callar para siempre?
A mí me llama la atención un poco lo que está haciendo el Manchester United, ¿no? Entregándose tanto en manos de Ten Hag después de varias temporadas de sazón y de sinsabores, sí. ¿No? Habéis fichado a De Ligt y a Mazraoui, parece que está haciendo una sucursal de aquel Ajax que nos sorprendió a todos hace 4 o 5 años, y me llama la atención que la nueva propiedad del United tenga tanta fe en un técnico que fuera de ese Ajax no ha demostrado gran cosa ni una gran visión de mercado. Me llama la atención.
Es verdad. Y Rubén, muy rápido, que estoy fuerísima de tiempo.
Muy rápido, un dato curioso. Ahora que lo hago siguiendo de la planificación del Madrid antes, ayer hizo el Chelsea su fichaje número 35 en 2 años desde la nueva propiedad. El fichaje 35 de Madrid, si tiramos hacia atrás, fue Lucas Silva, que ya ni nos acordamos de Lucas Silva.
Madre mía, no ha llovido. En fin, Vanessa, gracias y bienvenida de vuelta, como digo, a este de tu programa, a Directo Marca, al Corrillo.
Muchas gracias, un beso a todos.
Gracias, Casquero.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Siguero, gracias, Santi.
Abrazo a todos.
Y gracias también a Rugilo. Gracias, Rubén, abrazo.
A vosotros siempre.
Publicidad y aún nos quedan 22 minutos de programa interesantes en Directo Marca, en Radio Marca, hasta las 3.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras Altis y demás, visita nuestra Charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Au Patleti, pros.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. En Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Ya tenemos aquí la Liga, que sabemos que es el torneo de la regularidad, Y ya sabemos también que poner a buen recaudo 3 puntos en el casillero, como cada temporada y en cada jornada, es un asunto vital. Porque cada victoria, esos 3 puntos en cada partido valen su peso en oro. Y es que es importante proteger lo que tiene valor, sean 3 puntos para tu equipo o a tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14, Getafe. Ahí vas a encontrar una magnífica variedad. Puertas de seguridad, acorazadas, blindadas. Puertas hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ve a Bricolaje Moraleja. Bueno, a esta hora, permitidme compartir con vosotros una historia preciosa. La historia de la que os quiero hablar es emocionante, es un ejemplo con mayúsculas. Es la historia de Àlex Roca, un deportista catalán con parálisis cerebral y un 76% de discapacidad física, que el domingo logró acabar su segunda maratón. Fue en la Maratón Popular Olímpica que cerró, de alguna forma muy, muy especial, los Juegos Olímpicos de París 2024. Este es el momento y esta es la historia de Àlex Roca, el momento en el que él entraba en la línea de meta acompañado por su mujer, Mari Carmen, inseparable, con la que vamos a charlar en unos instantes.
Eso va por vosotros, para que no dejéis nunca de soñar. Vamos a dar visibilidad y a conseguir cambiar este mundo. Fuera estigmas, fuera prejuicios. Vamos a luchar y a dar visibilidad a todas estas personas que un día sufrieron. Seguiremos cambiando el mundo juntos.
Es preciosa la historia. Mari Carmen, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Alex, al que también le saludamos. Tú nos vas a ir traduciendo, es radio, no vemos cómo responde Alex con la lengua de signos, que es con la que se comunica, pero dile que buenas tardes también y un abrazo enorme a Alex de parte de la Radio del Deporte. Mari Carmen.
Alex dice, buenas tardes a todos, muchas gracias por la confianza y siempre es un placer poder estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias.
Hemos dicho claramente que Àlex Roca ha vuelto a vencer la discapacidad porque ha vuelto a hacer historia, Mari Carmen, tras completar el reto más duro de su vida. Así lo ha dicho el propio Àlex, porque acabó exhausto pero muy, muy feliz. En 4 horas, es lo de menos el tiempo que invirtió en acabar los 42 kilómetros de esta maratón popular, pero en un entorno y con un foco mediático muy importante para visibilizar lo que quería visibilizar, ¿verdad? Que es que no existe la discapacidad más que en la mente de muchos con capacidades al 100% que tienen esas barreras mentales para con quien no tienen al 100% sus capacidades físicas, ¿no, Mari Carmen?
Totalmente. Un poco el objetivo era dar visibilidad a las personas con discapacidad, pero también a aquellas que, para una sociedad muy estigmatizada y con prejuicios, vemos como no normal a alguien que convive con algunas dificultades. Y Alex me dice, justo aquí conmigo, dice, mi objetivo no era solo llegar a meta, que por supuesto que sí, hubiera llegado o no a meta, dice Alex, mi objetivo principal era este cambio en el mundo. Y yo, como convivo hace muchos años con una discapacidad, me he encontrado con una evolución dentro del mundo, pero creo que aún falta muchísimo por luchar y en eso estamos. Este es mi objetivo y por esto yo corro estas carreras.
Es un ejemplo de superación, Àlex Roca, y es un ejemplo también Mari Carmen, siempre a su lado. ¿Cómo es vuestra historia personal? ¿Cuándo conocisteis? ¿Hace cuánto? Mari Carmen, tienes tú 26, el 33. ¿Desde cuándo estáis casados? Sí. ¿Y cómo surgió pues ese compromiso y esa unión, ¿no? Y esta historia de amor fantástica que también proyectáis al mundo.
Nos conocimos en 2017, justo el 24 de enero, porque Alex fue a dar una ponencia en el colegio donde yo estaba estudiando. Y nada, justo allí nos hicimos amigos hasta que finalmente hace ya casi en enero, ahora 8 años que nos conocimos y hace 2 que nos casamos, así que ya hace bastante tiempo. Y Alex nos dice, nosotros pasamos 24/7 juntos, así que lo que siempre decimos es que creo que llevamos ya 30 años. Pero al fin y al cabo, lo que buscas en tu pareja es alguien que camine a tu lado y te complemente. Y creo que esto es lo que hacemos nosotros.
Está Alex, como digo, para quien se incorpore ahora a esta conversación, al lado de Mari Carmen, Alex Roca, y va participando también en la entrevista y le traduce Mari Carmen para todos nosotros. Alex, eres un tío afortunado. Una mujer sensacional está a tu lado, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad que sí, que yo soy muy feliz y me enorgullece muchísimo de poder compartir mi vida a su lado.
¿Qué te enamoró de Alex? Porque hay mucha incomprensión también. Hay mucha gente que piensa que es imposible una historia de amor como la vuestra, pero es posible y real, absolutamente.
Pues la verdad es que muchas personas me preguntan qué me enamoró. Y es cierto que en este caso a usted me está preguntándolo para que la gente lo entienda, pero mucha gente me pregunta el por qué estoy con Alex, ¿no? Y cuando me preguntan esta pregunta, veo muchas veces que falta mucha comprensión en la sociedad.
Sí.
Y sobre todo muchas ganas de ver que todas las relaciones son posibles, te guste quien te guste, ¿no? Pues a mí lo que me enamoró de Alex es su forma de vivir la vida y sobre todo la forma que tiene de positivizar todo aquello que ve en el mundo, ¿no? Y como digo siempre y me encanta comentar, es que tienes que buscar en tu pareja alguien que te complemente, que te haga ser mejor y que genere en ti la posibilidad de lograr tus objetivos con una positividad y sobre todo que admires, ¿no?, a la persona que tienes a tu alrededor sin que te genere no ser tú, sino que realmente te acompañe a cruzar tu camino.
Y para que esta pregunta tenga totalmente sentido, trasladale a Alex también la misma cuestión. Alex, ¿qué te enamoró de Mari Carmen?
A mí lo que me enamoró de ella es que es una persona muy diferente a mí, porque es una chica que yo la conocí con 19 años y a los 19 años tenía una cabeza muy centrada. Y creo que realmente la madurez de una persona es algo que te complementa mucho, al menos a mí. Y además es una gran compañera de vida y ojalá pueda vivir toda mi vida a su lado.
Supongo que te sonroja y a la vez te emociona traducir en el lenguaje de signos a Alex cuando se está refiriendo a ti, ¿no, Mari Carmen?
A veces me da vergüenza, por eso me río, ¿no? Me cuesta traducir cuando habla de mí misma, ¿no? Porque parece que lo estoy diciendo yo y yo seguramente no diría cosas tan bonitas de mí misma, ¿no? Pero sí, la verdad que es fascinante poder escucharle y que diga cosas tan bonitas, ¿cómo no, Jope?
Hemos escuchado cómo le acompañabas a la hora de entrar en la meta en ese maratón olímpico en París, maratón olímpico popular. ¿Cómo te sentiste, Alex? Exhausto, ¿no? Acabaste que te tiraste al suelo, pero la felicidad, ¿no?, de haber completado tu segundo maratón y para visibilizar lo que quieres visibilizar, eso me imagino que te ayudó a recuperarte, no enseguida, pero mucho, ¿no, Alex?
Sinceramente, para mí llegar a meta fue algo inexplicable, porque realmente la meta es el momento más satisfactorio de todo el camino trazado. Llevo 8 meses y medio, casi 9, trabajando muchísimo este objetivo. Aparte de hacer esta maratón, este año he corrido en 2 meses y medio 5 medias maratones, que también era mi objetivo para llegar a París. Estos 8 meses no se ven, ¿no?, este trabajo, y allí sentí mucha satisfacción porque yo regalé y intento regalar mi vida a luchar por las personas con discapacidad y dificultades. Además, llegué feliz, pero os diré algo que me pasó durante la carrera, dice Alex, y es que en el kilómetro 10 yo ya no podía más y allí sentí que quizá no terminaría. Pero pensé, Alex, con todo lo que has vivido en tu vida, ¿cómo no vas a seguir luchando? Además, la Maratón Poitou era algo increíble. Millones de gentes alrededor. Además, un ambiente fascinante. La gente gritando, ale, ale, ale. Era increíble. Y me sentí que tenía muchísima suerte de poder estar en París corriendo. Por lo tanto, ser consciente de la suerte que tenemos de vivir, dice Alex, y de hacer todo lo que hacemos también nos hace cumplir nuestros objetivos. Pero sí que es cierto que el tema que mencionabas de si estaba o no recuperado, no estoy nada recuperado, la verdad que estoy bastante cansado. Ahora estamos justamente 3 días desconectando con la familia y no hay nada que me genere más fuerza para recuperarme que estar junto a la gente que quiero, dice Alex.
¿Y tu emoción, Mari Carmen? Te escuchábamos en ese vídeo, en ese extracto que hemos puesto de la historia que habéis subido en Instagram, que subió Alex en su perfil en Instagram. Es la emoción de alguien que sabe lo que estaba sufriendo y por lo que lo hacía, ¿no? Al verle entrar en meta, pues imagino que una explosión también emocional para ti, Mari Carmen.
Mira, justo cuando dices esto, te lo prometo, ay, es que se me eriza la piel. Porque la verdad que la llegada fue algo fascinante, pero sí que es cierto que yo justo el vídeo dura mucho más porque nos seguimos grabando entre todos para recordar el momento y me senté al suelo después de que Alex se tirara al suelo y entré muy bloqueada. Bloqueada porque justo del kilómetro 37 al 42 Alex sufrió mucho porque queríamos llegar dentro del tiempo oficial. Porque Alex justamente lo que ha hecho también es que Alex tiene un récord Guinness World, que es la única persona en el mundo que ha hecho una maratón, pero ha cumplido otro récord Guinness World, que es ser la única persona del mundo con sus características físicas en tener 2 maratones. No existe nadie en el mundo. Y en aquel momento fue como... Y Alex quería llegar dentro de este tiempo oficial porque sí que existen personas en el mundo con muchísimas horas que han hecho maratones, pero para él entrar dentro de esta clasificación oficial era como las personas con discapacidad podemos, las personas con discapacidad somos capaces, pero hay una cosa muy importante que Alex siempre quiere detallar y es que Alex no corre para que las otras personas no normativas según la sociedad o con discapacidad corran, no. Es una forma que tiene él de comunicar, pero lo que quiere es que todo el mundo haga lo que le gusta. O sea, no es ahora, guau, tengo un 76% de discapacidad, he hecho una maratón, corre tú también. No, es, me decían que no puedo, hago lo que me gusta. Este es el mantra de Alex, ¿no? El límite te lo pones tú, pero en el aspecto de la vida que tú quieras. Y la verdad que llegué muy emocionada, tan emocionada que llevamos 4 noches, ¿no? Desde que sucedió. Uh-huh. Y yo no he dormido, o sea, no, ayer me tomé una pastilla por la noche y ni la pastilla pudo dormirme. Y ya te digo, en 4 noches he dormido máximo 12 horas, así que estoy un poco reventada. Alex también está muy cansado, va intentando dormir, pero sí que tiene llagas en las piernas como cualquier atleta, ¿no? Pero recuperándose a tope y dice Alex, lo más importante es que me siento feliz. Feliz por haber luchado por los que vienen, dice Alex.
Pues Alex y Mari Carmen, yo os digo que aquí ha nacido algo entre los oyentes de Directo Marca y esta pareja fantástica. El ejemplo de superación de Alex Roca, la historia de amor de ambos, no puede dejar indiferente a nadie. Así que os prometo que en Radio Marca os vamos a ir acompañando en cada uno de los retos y de las aventuras. Y por último, Alex, ¿cuál es tu sueño? Tu sueño en la vida y en la lucha que llevas para normalizar, ¿no? Que se puede ser un ser humano fantástico como lo eres tú, con un 76% de discapacidad física y una hemiplegia, pero capaz al mismo tiempo de conseguir cualquier meta, ¿verdad, Alex?
En primer lugar, agradeceros a Radio Marca el soporte siempre para que la gente escuche este mensaje, porque al fin y al cabo las redes sociales y vosotros sois aquellos que nos ayudan a bombear al mundo, dice Alex. Mi sueño en la vida es que cuando yo era pequeño no existían referentes para mí, personas que me hicieran creer que yo era capaz con una discapacidad, y yo quiero ser, no sé si este referente, porque no soy un referente ni un modelo, ni mucho menos, pero sí que espero que si alguien me ve y se siente en un momento de dificultad, piense que puede, que quiero intentarlo, que es capaz y que siga luchando para cumplir sus sueños.
Me ha encantado.
Y otro sueño que tengo en esta vida es que este año el Barça gane la Champions.
Bueno,
ya ve,
bueno.
Que esto Alex nunca dice, soy ambicioso, soy embajador de la Fundación del Fútbol Club Barcelona. Sí. Y una cosa que me gustaría transmitirte, que también es un objetivo mío en la vida, yo soy culé, yo sé que mucha gente es del Madrid, del Betis, del Atleti, pero yo lo que me gustaría también promover en este mundo es el respeto. Yo tengo a muchísimos amigos del Real Madrid, del Betis, del Atleti, de todos. Pero al fin y al cabo pienso que sin la competencia no seríamos quien somos. Y sin los rivales que seríamos, así que por supuesto que me encanta competir, por ejemplo, competir contra el Madrid y ganar, claro que sí, pero siempre con un respeto y una fuerte admiración a todos.
Me ha encantado conoceros. Alex, un abrazo enorme.
Un placer.
Mari Carmen, gracias por hacer posible esta conversación, que en la radio es difícil, ¿no? A través de la lengua de signo no nos vemos, pero ha sido traduciendo lo que Alex quería transmitir y te hemos escuchado también, que de verdad que nos emociona vuestra historia. Nos seguimos.
Gracias de corazón.
Un beso a los dos.
Muchísimas gracias. Un beso de nuestra parte también gigante y gracias, gracias de corazón por dar visibilidad.
La verdad es que por poder contar este tipo de historias y dar a conocer a personas como Alex Roca y su mujer, Mari Carmen, merece la pena dedicarse a la radio. Vamos que nos vamos. Estamos en agosto y vuelve el fútbol. Ya está aquí la Liga de nuevo. Miles y miles de aficionados animando a sus equipos, celebrando sus victorias y haciendo mucho ruido. Si no quieres que los ruidos no te dejen descansar o teletrabajar, instala ventanas Recar con cristales acústicos sistemas Comerlin. Con ello conseguirás el máximo aislamiento acústico, ahorrando mucho dinero y energía ya de paso. Ah, y puedes aprovechar las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Si quieres más información, entra en ventanasrecar.es y olvídate del ruido. El bien, el punto y final a este programa Directo Marca. Títulos de crédito y agradecimientos. Luis Beamund nos tocó los botones desde el principio hasta el final, desde la parte técnica. Pablo Herrera, Luis Felipe Castañeda y Charlie Santos estuvieron al frente de la producción. Mañana volvemos, esta noche Marca Europeo. Arranca la temporada de forma oficial con la Supercopa Europa, Real Madrid-Atalanta. Mañana volvemos para contar lo que tiene toda la pinta, va a ser el primer título que caiga del lado de las vitrinas del Real Madrid. Hasta mañana. Ahora cuídate con Yanela Clavo. Buenas tardes, adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11, antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Usted es más de Morata o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles.
Es amigo.
Yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no? Claro, son importantes.
Seleccionador nacional Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, Felipe. Encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Mis mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española.
Noches, buenos goles.
Si la cárcel del Barça es su estilo,
el corrillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días.
Eso sí que demuestra que
de lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera.
No es normal rotar en portería.
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva. El corrillo, que es un corro chiquitillo.
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Con Rafa Sauquillo.
Radio Marca.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Cuídate. Hablamos de salud y mucha salud. ¿Hoy qué es? ¿Hoy es miércoles? Pues nada, ya sabéis que es el territorio de Boticaria García y que viene con muchos temas del verano, temas donde aprendemos muchas cosas, siempre lo hacemos, ¿eh?, durante el año con nuestros colaboradores. Así que yo no le quiero hacer esperar mucho, vamos a empezar ya con los contenidos de hoy. Arrancamos Cuídate. Ello estamos en el Ecuador de la semana y estamos en el Ecuador del mes de julio también, de vacaciones, muchos de vosotros, otros pensando en ellas porque están a punto de llegar. Bien, vamos con nuestra sección con Boticaria García y además dejábamos no tema pendiente, pero sí anunciado la semana pasada. Hablábamos de los fármacos contra la obesidad y quedaba un tema pendiente. No hablábamos de fármacos, ahora había que hablar de genes y decía Boti, ¿tenemos alguna buena noticia? Bueno, vamos a verlo hoy, vamos a valorarlo. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo vais?
Claro, es que buscamos la pastilla milagrosa, amiga, pero es que luego nuestro cuerpo tiene mucho que decir, ¿verdad?
Hay cosas que están ahí, hay cosas que están muy escritas y que, bueno, pero bueno, como tú decías, tenemos buenas noticias, buenas, y siempre la buena noticia yo creo que es conocernos por dentro, ¿no? Siempre creo que eso nos da poder a la hora de tomar decisiones y enfrentarnos a la vida, a la alimentación, al ejercicio, con otro chip cambiado.
Claro, si es que siempre se dice, y la típica frase es, esto está escrito en los genes, como diciendo, está escrito en el destino. Pues es un poquito lo mismo en nuestro cuerpo, ¿no? Obviamente nuestros genes, pues entonces tienen que influir en la obesidad, que es un tema que últimamente y en los últimos años mucho nos preocupa y ocupa.
Sí, lo que pasa es que muchas personas buscan echarle la culpa como a un gen en concreto, ¿no? Es como, ¿cuál es el gen de la obesidad? Yo tengo ese gen. Y la realidad es que no existe un gen de la obesidad como tal. No podemos echarle la culpa a una sola semilla. Pero sí hay un puñado de genes que, dependiendo del entorno, del estilo de vida, pueden influir en el riesgo de desarrollar diabetes. Y si estos genes influyen es porque pueden estar relacionados con muchos de los procesos que pasan en la mente y en las tripas. Y, bueno, pues hemos ido contando muchas veces qué es lo que ocurre, los fármacos, el hambre emocional, el hambre ambiental, la inflamación. Pero ahora hay que terminar de entender por qué, si uno no adelgaza, no es porque no tenga fuerza de voluntad. Y es que los genes también pesan. Por ejemplo, ¿en qué influye? ¿Por qué no solo un gen? Porque hay genes que pueden regular cómo se regula el hambre y la saciedad. O sea, esto que hablamos de el hambre emocional, el hambre ambiental, bueno, pues nuestros genes tienen que decir sobre cómo nosotros vamos a percibir esas señales. Sobre cómo se metaboliza el azúcar, que hemos hablado muchas veces de los picos de azúcar, de insulina, bueno, pues de cómo se produzca ese pico, o de las grasas, o del estrés incluso, cómo se gestiona el estrés, también está en nuestros genes. Entonces, podemos hacerle la ficha policial, si te parece, a estos genes que son un poco antipáticos y que tienen unos nombres horrorosos, porque los investigadores que los bautizaron, hablábamos la semana pasada de unos fármacos que se llaman tirfepatida y retatutrida, que es que dices, madre mía, pero te han hecho algo para que les pongas así esos nombres.
Sí, esa es mala leche.
Bueno, pues
sí.
A los genes yo creo que les caían mal a los investigadores, porque yo creo que en cuanto os diga el nombre, lo olvidáis, yo lo voy a decir, pero lo olvidáis para que no os ocupe espacio en vuestro disco duro.
Y serán impronunciables también sus nombres.
Total, son impronunciables. Pero bueno, podemos pronunciar y explicar para qué sirve cada uno, que al final es lo que nos va a interesar.
Vale, pero sí, pero el nombre de ahora lo quiero saber, bueno, si es pronunciable.
Venga, pues te lo voy contando. Vamos con el primero, ¿vale?
Venga.
Hay genes en nuestro cuerpo que sirven para regular el apetito. Entonces, hay genes que están relacionados con un receptor, con un enchufe que hay en el cerebro, que regula el hambre y la saciedad. Entonces, lo normal es que cuando llega la señal al receptor, la persona esté saciada y coma menos. Pero si hay variaciones en ese gen, los niveles de hormonas que generan la señal de saciedad se pueden alterar y que aumente el hambre. Es decir, que lleguen las hormonas y quieren enchufarse, pero aunque se enchufen o no se enchufen, no se genere la señal de hambre. Si esto ocurre, ¿qué pasa? Pues que la persona puede comer más y desarrollar obesidad. El nombre del gen es un gen que se llama receptor de melanocortina, ¿vale? Melanocortina, la cortina melano.
Y eso,
como el nombre no les gustaba mucho, lo han abreviado por un nombre peor todavía, que es gen MCR4, que parece un poco así de futbolista también, MCR4.
MCR4 o de la Guerra de las Galaxias también.
También, R2-D2.
Pues el SR4 este directamente lo relacionamos, pues lo, no has dicho tú que nos olvidemos del nombre, pues tienes toda la razón. No, sí, se nos va a olvidar.
Yo he avisado, lo que pasa es que me parece curioso que sepáis que los investigadores realmente tienen que darle un poquito más al marketing, ¿eh? Porque esto
o a la creatividad.
Eso es.
A la creatividad un poquito, hombre, por favor, que se actualicen un poco. Estos son los que regulan el apetito, hombre, y la saciedad. Pues claro, ahí tenían que estar.
Hay genes que regulan esto. Por eso decíamos, no hay un solo gen que sea el gen, por decirlo rápido y pronto, el gen de los gordos. No hay un gen que diga, yo es que tengo mi gen que es para ser obeso. No hay un gen para que una persona tenga obesidad. Puede haber alteraciones, por ejemplo, en genes que regulan que tengamos hambre y saciedad. Eso para empezar.
Hecho. Regula el apetito. O sea, hay varios. ¿Cuántos hay en total, se sabe?
Bueno, no, hay muchísimos.
Hay muchos,
muchísimos.
Vale.
Hay muchísimos, pero bueno, vamos a hablar de 5, si te parece bien.
Vale, de los más así,
ya nos hacemos una idea.
Eso te iba a decir, vale. Entonces, es que pensé que a lo mejor había menos. Pues no, a las 5, toma. Pues no, hay más. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos, vale. Regula el apetito el primero y entonces el siguiente.
Los que regulan la insulina. Hemos hablado y hablamos la semana pasada de la insulina, que es la hormona que actúa como una llave para abrir la puerta de las células, que entre la glucosa, ¿no? Entonces, la insulina es clave para regular el metabolismo de la glucosa y, al final, para ver cómo se almacena la grasa, ¿no? Esto va a depender también de cómo se metabolice la glucosa, si hay más glucosa pululando o no. Si hay variaciones en los genes que están relacionados con la insulina, puede haber mayor riesgo de resistencia a la insulina si hay resistencia.